Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más, una semana más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es lunes 5 de agosto del año 2024 y nos enfrentamos a la primera semana completa del mes de agosto que anuncia un mes entretenido. Veremos a ver si nos vamos este año una semanita o dos. De momento aquí estamos y aquí vamos a continuar porque esta semana se inicia la que podría ser la semana concluyente en la investidura de Salvador Illa en Cataluña. Hoy las juventudes de Esquerra Republicana de Cataluña deciden qué hacer con el voto de la rebelde Mar Besés. ¿Se acuerdan ayer, bueno, ayer, la semana pasada, que decía que ya no estaba de acuerdo con el acuerdo de RC-PSC y que no iba a votar y que ya tenía un voto y que le hacía falta también el suyo? Bueno, pues hoy la van a meter en vereda con total probabilidad, a no ser que yo me esté equivocando. Y mañana el presidente de las Cortes catalanas, del Parlamento de Cataluña, el señor Rull, convocará a consultas a las distintas fuerzas parlamentarias. No sé si tendrá que convocar también a las juventudes de las fuerzas parlamentarias. Pero bueno, todo esto es una detrás de la otra, ya saben. El jueves, con toda probabilidad, se celebrará el debate de investidura con el anunciado regreso de Puigdemont en el aire. Apuestas por todo lo alto. Yo apuesto a que viene. Veremos a ver qué pasa. Pero de momento el jueves, con total probabilidad, habrá sesión de investidura al señor Illa. ¿Qué pasará si Puigdemont viene a esta sesión del Parlamento? ¿Será detenido y trasladado a la Audiencia Nacional a ver al juez Llarena, que está pendiente de verle la cara hace ya algún tiempo? El juez que entiende que no se puede aplicar la amnistía a la malversación, a esos delitos de malversación. Bueno. Pues lo veremos porque esta semana se desvelará esa incógnita. Si Puigdemont viene y si viene lo detienen y si lo detienen lo llevan a la Audiencia Nacional y después si le retiran el pasaporte por riesgo de fuga, si lo dejan encarcelado como medida preventiva, ya veremos lo que pasa. Lo que está claro es que él ha escrito una cartita de estas habituales del señor Sánchez donde dice que todo va a saltar por los aires, incluido el gobierno de España, que por supuesto que no esperen absolutamente nada de Junts, de sus 7 votos, con lo cual en la legislatura a nivel nacional parece que está bloqueada. Pero este es otro engaño del señor Sánchez, que sabía que la amnistía no se iba a poder aplicar en su totalidad de acuerdo al compromiso adquirido con Junts. Será también otro engaño del señor Sánchez esto de la financiación singular, que tan contento tiene al PSOE y a Sumar, y tan revolqueado tiene a Esquerra Republicana, y tan enfadado a Junts, y tan cabreada a todas las comunidades autónomas. ¿Será otro engaño más el señor Sánchez, sabiendo y siendo conocedor de que esto no va a ser posible aplicarlo de acuerdo a la legislación española y que el respaldo parlamentario que necesita nunca lo va a conseguir? Bueno, pues si engañan a Esquerra Republicana no será porque no se le haya advertido, sino porque a lo mejor así lo han querido. ¿Y qué es mejor un mal acuerdo que unas nuevas elecciones? Ya que Esquerra Republicana, todo el mundo conoce que está de capa caída. Y enfrentarse a unas nuevas elecciones sería lo peor que le podía pasar. Construyendo el relato se han metido unos meses y ahí estamos a la espera de lo que pase este próximo jueves. Bueno, y en el resto de comunidades autónomas siguen levantando la voz varones del Partido Popular y varones del Partido Socialista. Cada vez son más las voces dentro del Partido Socialista Obrero Español que se rebelan contra la postura que se está planteando en Cataluña. Aunque le estarán calmando diciendo, mira, que esto es un postureo, que aquí no va a pasar nada, que esto es simplemente para que Illa sea presidente de la Generalitat. Una vez que sea, como era aquel dicho, ¿no? Prometido, prometido, hasta metido, y después de metido nada de lo prometido. Pues algo parecido es lo que está haciendo el señor Sánchez, en mi opinión, ¿eh? Pero bueno. De todas maneras, PSOE y Sumar están contentísimos. Dice que esto va a venir muy bien al resto de las comunidades autónomas porque se va a poder hablar de la financiación de las comunidades autónomas. Y, por supuesto, el PSOE no desaprovecha la oportunidad de volver a echarle la culpa al Partido Popular de que Manolete muriera a mano de un toro. Ahora dice que la culpa es del Partido Popular porque mientras que fueron gobiernos del Partido Popular los que tenían mayoría absoluta, no hicieron nada para reformar la financiación de las comunidades autónomas, que también es verdad, pero hay que tener cara para decir que la culpa de todo esto la tiene el Partido Popular, y que no olviden que el referéndum fue en el año 17 cuando gobernaba el Partido Popular. Aquí siempre, ya saben ustedes que no vamos a defender nuestros postulados, sino vamos a decir que el que está enfrente lo hizo bastante peor que yo. Bueno, eso en el ámbito nacional, que también tenemos que seguir mirando para el Consejo General del Poder Judicial, que no hay manera de que se pongan de acuerdo y ya proponen que vaya al mes de septiembre. También tenemos que hacernos eco de una encuesta de NC Report en el periódico La Razón, donde ya pone al Partido Popular a tan solo 2 escaños de la mayoría absoluta, tras haber conseguido incrementar el número de votos para obtener 4 escaños más que hace tan solo un mes. Y Vox va perdiendo solamente 1, con lo cual salen de otras formaciones políticas como puede ser el PSOE. Veremos a ver qué pasa. Desde luego, lo que parece claro es que este país necesita que los españoles tomemos partido por algo que pueda provocar un cambio. ¿O no? Bueno, el 13 de agosto, o la próxima fecha, es para que el ministro Álvarez comparezca en el Congreso para explicar la posición de nuestro país en las complicadas elecciones venezolanas, y a lo mejor se le ocurre decir qué pasa con Zapatero. La verdad es que el observador internacional español, que estaba allí al lado de Nicolás Maduro, está calladito. Y a veces, cuando uno es testigo de una situación irregular, anómala o delictiva, y se calla, es también cómplice de lo que está pasando, ¿no? Cuando uno ha sido testigo de algo que no le ha gustado, algo que es delito, algo que es injusto, antidemocrático, y está allí además como observador internacional, lo menos que se despacha es que diga: esto no está bien, o mire, esto está bien. Pues nada, le han pagado para que ahora se vaya de vacaciones. Probablemente esté en Lanzarote buceando con su querida esposa. En Venezuela, mientras tanto, María Carolina Machado sí se presenta en la manifestación del pasado sábado, no así Edmundo González Urrutia. Y Maduro además se mofa de él, de su cobardía, porque claro, no salió en la manifestación. A lo mejor no vaya a ser que le vaya a pasar algo. María Corina sí estuvo presente, y la verdad es que el apoyo popular está siendo cada vez más masivo. Pero el señor Maduro, no solo contento con mofarse del señor González Urrutia, también anuncia que ha habido más de 2.000 detenidos, según el amigo Maduro, peligrosos fascistas, que serán duramente castigados en las cárceles bolivarianas. Lo que sí tiene seguro es el apoyo del ejército o no. A lo mejor alguien se está planteando si esto merece la pena mantenerlo. Carga contra todo el mundo el señor Maduro, incluida la Unión Europea, y en especial con su comisario de Exteriores, el señor Borrell, que fue claro y contundente con que no se creía lo que se estaba contando. Porque además siguen sin aportar las actas electorales una semana después del anuncio de su triunfo. Y crece cada día más el rechazo de la comunidad internacional, a los que se van sumando algunos de los dirigentes afines al régimen bolivariano en Venezuela. Por ejemplo, la ex primera dama o la primera ministra argentina, Cristina Kirchner, que ya ha hecho algunas declaraciones en contra. El presidente de Colombia también ha hecho algunas suaves quejas de lo que está pasando. España ya ha firmado una declaración de que no se cree lo que está pasando en Venezuela, o lo que están contando en Venezuela, con otros 6 países de la Unión Europea. Crece el clamor internacional de que lo que ha pasado en Venezuela es, claro, un pucherazo enorme, y que debería empezar a pensarse cómo hacer la transición en el poder. Habrá que hablar con el ejército, porque es el único bastión, el único apoyo que le está quedando a Nicolás Maduro. Y también sigue creciendo la tensión en Oriente Próximo. Israel ha interceptado durante este fin de semana más de 100 de cohetes lanzados desde Cisjordania y también desde Gaza por Hezbollah y Hamas al norte y sur del territorio israelí, sobre territorio israelí. Irán sigue amenazando con una respuesta inminente y contundente, y ya son decenas de países los que le piden a sus ciudadanos que abandonen el Líbano, ya que será el posible escenario de las acciones bélicas que se avecinan. Y hoy se cumplen en Beirut, pues, aquella explosión bestial, la mayor explosión no nuclear que se ha producido sobre el planeta, que destruyó totalmente el puerto de Beirut, causando más de 200 muertos, 6.500 heridos y dejando sin vivienda más de 300.000 personas. Bueno, pues aún no se ha iniciado la reconstrucción por falta de financiación internacional. Esas 2.500 toneladas de amonio que fueron incautados a un barco ruso con bandera moldava causó la destrucción total del puerto de Beirut, Y bueno, pues esos ya no tienen que reconstruirlo. A lo mejor es porque piensan que pueden ser vuelto a destruir todo lo que se vaya a hacer ahí. De todas maneras, la financiación internacional no está de acuerdo con lo que está pasando en la zona y no ha reconstruido un puerto importantísimo en el tráfico marítimo del Mediterráneo. Veremos a ver lo que pasa en las próximas horas, en los próximos días. Probablemente que esta semana haya novedades y no del todo agradables. Y ya se han entregado los primeros aviones F-16 a Ucrania, sin decir quién es el origen del que los entrega. A Zelensky le parecen pocos, así que sigue reclamando más. Más armas, más misiles, más aviones, más tanques. Y en Gran Bretaña se siguen produciendo disturbios desde el pasado sábado. Violentos ataques de radicales de ultraderecha contra centros de acogida, colegios, comercios y mezquitas de la población migrante musulmana. Todo esto está basado en un bulo muy peligroso que se viene produciendo desde hace ya muchos años en las redes sociales, donde un ataque y asesinato de tres niñas menores de edad a manos de un hombre nacido en el país de Gales fue atribuido a un inmigrante musulmán. Las redes sociales difundieron rápidamente este bulo y ha ocasionado esta respuesta por parte de radicales de ultraderecha con menos cerebro que un mosquito. Pero el problema está en que eso no solamente pasa en Gran Bretaña. Este fin de semana han inundado las redes de aquí, de Tenerife, un vídeo falso donde se veía un grupo de personas de color negro atacando o destrozando un restaurante en el que en el vídeo se decía que era el restaurante El Junquito en La Esperanza y que eran migrantes de las raíces con un conjunto de menores, con el objeto de generar odio hacia la población inmigrante que está siendo acogida en Tenerife. Ese vídeo podía haber causado una revolución, una revuelta parecida a la que ha pasado en Gran Bretaña. Y yo de verdad hacer reflexionar, quien me manda estos vídeos sabiendo que son mentiras, con el único ánimo de crispar el ambiente, que se lo haga mirar. El vídeo era de un problema en Kenia, no en las raíces. Y el que lo puso sabía que no era un vídeo del Junquito, era un vídeo de Kenia, en una revuelta en el país africano. Ojito con sembrar el odio, que quien siembra odio recoge, ya sabe lo que recoge. Y en los Juegos Olímpicos, tristeza en el día de ayer, puesto que las lágrimas de Alcaraz al no conseguir la medalla de oro ante Djokovic en un partido 7-6, 7-6, no pudo estar más apretado. También vino la decepción de John Rahm, que no pudo acceder a las medallas en golf. Pero lo más triste y amargo fueron las imágenes de Carolina Marín cuando se lesionaba la rodilla. Rotura del ligamento exterior de la rodilla que le va a provocar un parón en su actividad física durante más de 6 meses y que le ha impedido luchar por la medalla de oro que tanto, tan bien la tenía casi ganada, ¿no? Y aquí en Canarias, 5.000 personas disfrutaron ayer de la 48ª edición de la Romería de la Esperanza en el municipio del Rosario, una cita ya clásica con las tradicionales carretas canarias de cada primer domingo del mes de agosto. Hubo un conato de incendio en la zona de Los Castaños, en el Rosario, pero bueno, el 112 de Canarias ya nos ha informado al CECOPIN y al Cabildo de Tenerife que ya ha dado por controlado el incendio y que tan solo ha sido afectado 50 metros cuadrados. ¡Qué maravilla de sistema de prevención que estamos teniendo este año! De todas maneras, se siguen manteniendo, hay comunicados del Cabildo prácticamente a diario, audios de la consejera, la presidenta, advirtiendo a la población de que las medidas restrictivas en el uso de los montes este año tienen que ser especialmente atendidas por toda la población para evitar que volvamos a tener un incendio parecido, ni siquiera parecido, a lo que sufrimos el año pasado. Una noticia interesante que habrá que hacerle un seguimiento, e incluso vamos a ver si esta semana podemos tener más información, puesto que la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife ha suscrito un convenio de colaboración con la demarcación provincial del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. ¿Con qué objeto? Pues elaboración de un informe, así como análisis de la situación, de cómo están todos esos proyectos de los que todos nos hablan y que tenemos un lío mental de narices. Hablamos de las infraestructuras de la isla de Tenerife. La firma de este documento se ha llevado a cabo en la sede de Cameral, ante la presidenta de la entidad, y Santiago Sesé y Luis Pintor Sepúlveda se han comprometido a que esto sea una realidad lo antes posible. También se ha incorporado a la firma el presidente del Comité de Movilidad de la Demarcación, don Luis Gutiérrez Valido. La verdad es que puede ser un informe muy, 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 muy clarificador, y de lo que se trata es de poner en orden y especificar cómo están cada uno de los proyectos de los que nos hablan, que no los voy a enumerar yo porque son tantos que bastante lío tenemos en la cabeza. Que nos digan cuáles son, en qué estado se encuentran y para que alguien diga cuál va a ser la prioridad, por dónde vamos a empezar y dónde vamos a acabar. Y una noticia que sale hoy en la portada del periódico El Día, y es que la adquisición de casas por parte de personas de otras comunidades se ha disparado un 33% desde la pandemia. marcan a andaluces, madrileños o valencianos como los que más compran casas en Canarias. Pero bueno, para los que piensen que esto puede ser otro inicio de turismofobia, porque aquí hay que señalar problemas con respecto a la vivienda, todo menos lo que realmente es problema, y es que no hay vivienda social, no hay construcción pública de vivienda y no hay acceso fácil al mercado del alquiler, puesto que no hay oferta de vivienda. Bueno, pues para los que sepan, en Tenerife, el año pasado, perdona, en Canarias, el año pasado, personas de otras comunidades autónomas compraron menos de 900 propiedades. Si este es el problema de la vivienda en Canarias, que venga Dios y lo vea. Pero bueno, siempre es bueno poner los deditos para distraer la atención y no atacar el problema real de la vivienda en Canarias. Y Salvamento Marítimo ha coordinado la noche del sábado y el domingo un rescate de película. Tres personas que se encontraban en una lancha neumática a la deriva a unos 600 kilómetros de la Isla del Hierro, que habían salido ya hacía 13 días desde el puerto de La Restinga en dirección contraria. En vez de ir de la costa africana al Hierro, iban de la Isla del Hierro hacia no se sabe dónde a pescar, ¿no? Bueno, pues según ha informado EFE, un buque con destino a República Dominicana ha ayudado a Salvamento Marítimo, que lograba localizar la embarcación y poner a salvo a los tres tripulantes. El buque de bandera china Qing'an Ning informó que los tres personas están rescatadas en estado de salud bueno y que van a llevárselas hacia donde iban. Se van a República Dominicana. Pues bueno, pues tremendo crucero. Nos alegramos de que esto no haya sido motivo de una desgracia personal, pero cuando uno sale a pescar en una neumática hay que tener cuidadito con lo que pasa. Y el Cabildo de Tenerife inicia este lunes el ensamblaje de la rampa norte de la pasarela peatonal del Padre Ancheta. Cuatro nuevos módulos han sido trasladados procedentes de Cádiz a la zona de la obra. Módulos de 16 metros de largo y 19 toneladas que ya han sido trasladados a la glorieta y que se empezarán a montar en la mañana de hoy. Ha habido interrupciones de tráfico, de pedidos provisionales y todo esto estará más o menos ordenado, más o menos colapsado, más o menos derivado o desviado desde este lunes hasta el próximo viernes 9 de agosto. Así que si van a ir hacia Santa Cruz Laguna, a lo mejor se encuentran con una colita, aunque en esta época del año ya saben ustedes que la TF5 no es el caos que habitualmente nos tiene acostumbrados. Bueno, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y como siempre lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy baja las temperaturas y alcanzaremos máximas de 31 grados en Candelaria, 30 en Santa Cruz de Tenerife y 26 en Puerto de la Cruz y en La Laguna. En el norte tendremos cielos variables tendiendo a quedar nubosos al final del día y en el resto cielos poco nubosos o despejados, sin descartar calima que perderá intensidad a lo largo del día. Mucha atención porque hoy soplará viento moderado del nordeste con rachas fuertes en vertiente sureste y punta del noroeste, sin descartar alguna racha que puntualmente podría superar los 70 kilómetros por hora durante esta tarde. Soplarán brisas en la costa oeste y en cumbres centrales, viento flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy 5 de agosto no celebramos ningún día internacional ni ningún día mundial, pero sí empezamos la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Felicidades a los que hoy celebran su santo, que son muchos porque hay muchas advocaciones de vírgenes: Blanca, África, Nieve, Remedio. También a Abel, Afra, Casiano, Margarita y Osvaldo.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio, a tu disposición, la nueva ITV AP Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, te encontrarás con un descuento especial de 7 euros, no aplicable a motos ni a camiones. ITV AP Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Bueno, 7:52 en Canarias. Seguimos aquí hoy 5 de agosto, en esta semana inicial del mes de agosto, con los que no nos vamos a ningún lado y vamos a estar aquí atentos a lo que esté pasando. Don Antonio Blanco Vázquez, buenos días.
Muy buenos días, Diego. Buenos días a todos. Un placer empezar la semana compartiendo estas reflexiones que vamos a decir hoy y pulsando un poco la realidad del momento en que vivimos.
Pues la verdad es que no nos vamos a aburrir, porque no he abierto la boca todavía sobre lo que el viernes era la noticia del día, ¿no? No he abierto la boca porque el viernes no pude estar aquí por un vertiquillo que me dio y me quedé con todo lo que tenía previsto para el viernes comido, ¿no? Pero como durante la mañana te íbamos a hablar de ello, pues me lo he reservado. ¿Pero qué opinión te merece lo que pasó aquí en el Puerto de la Cruz la semana pasada? Esa moción de censura anunciada entre Partido Popular, Coalición Canaria y ACP, que compartía gobierno con el PSOE, y que ahora pues dice que no se fía más de las promesas socialistas del partido de Marco González Mesa y que se va al Partido Popular a coalición. ¿Qué te parece, con un año de antigüedad, ese pacto, después de 4 años de un mandato maravilloso? ¿Te lo acabas de creer?
A ver, la verdad es que ya en política pocas cosas nos sorprenden, ¿no? Es cierto que con un año de mandato pues parece extraño que las cosas se vean tan negras y se cambie completamente el color de la coalición, ¿no? Pero sin duda, bueno, el Partido Socialista tiene muchas lagunas, tiene muchas situaciones muy peculiares, y eso trasciende también pues digamos a la política local, y evidentemente algo se ha tenido que ver para que sea raro. No sé si es un final o si es un pasito a un lado, pero realmente, bueno, la verdad es que mueve mucho los cimientos de todo lo que es la política en el puerto, y habrá que ver lo que hay de razón o no para ese cambio de opinión, ¿no?
La verdad no la vamos a saber nunca, no sé que alguno no la cuente. Y los que la olemos, pues
nunca se contará, seguramente.
Es que la autocensura que nos hemos impuesto nosotros a nosotros mismos, no sé si es buena o mala, pero bueno, todo lo que no sea sumar a que se racionalice el tema, se pause y sea bueno para el pueblo, nosotros lo vamos a evitar. Pero bueno, al final nada, ni el gobierno de La Laguna parece que esté en riesgo, ni había alguna negociación con Ángel Víctor Torres, no ha trascendido y esto ya está más que cuadrado. Pero bueno, vamos al ámbito nacional, porque está todo por ver todavía, los engaños de Sánchez a dónde llegan. Esta semana pasada veíamos que había una negociación entre el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana, que no se la creían ni las bases de Esquerra Republicana, ni siquiera las juventudes. Ha salido una diputada díscola diciendo: yo no voy a votar, digan lo que digan, ahora consultamos con la juventud, ya sabes, ¿no? Es decir, van a hacer consulta con los partidos por un lado y después con las juventudes por otro. De locos, ¿no? Sí. Pero tu opinión, bueno, ¿tú crees que hay una mentira detrás de todo esto? ¿Tú crees que Sánchez es conocedor de que todo esto que se ha pactado es irrealizable y que simplemente va a servir para colocar a Illa al frente de la Generalitat de Cataluña, y que Esquerra Republicana se dé una patada a seguir a sí misma con visos a 3-4 años para a ver si de aquí a allá recupera el fuelle electoral que ha perdido en estas últimas elecciones? ¿Esto va a ser
la
así?
La situación es muy, muy, muy peculiar, ¿no? Porque, por un lado, y si nos atenemos un poco a las manifestaciones de la CUP, dan por finiquitado el proceso, ¿no? La propia CUP. Por lo tanto, bueno, este ejercicio de maestro del birli birloque de Pedro Sánchez, al menos en esa parte, puede ser que esté consiguiendo lo que hace 2, 3, 4 años parecía impensable, ¿no? Indudablemente.
Te refieres a acabar con el procés, ¿no? Te refieres a dar por finiquitado el procés, que se acabe.
Sí, vale. Vamos, de hecho, es que si las dos patas fundamentales de esa fábula del independentismo eran Esquerra y Junts, pues con este pacto se dinamita totalmente esa posibilidad, por mucho que se quiera definir como lo pactado por Esquerra como un adelanto hacia la independencia. Lo que es evidente es que quiebra la unidad del independentismo, y por ese lado, bueno, es verdad que Esquerra ha tenido unos resultados en las últimas elecciones pues deficientes, pero no deja de ser el segundo pilar de esa fábula, ¿no?, del independentismo. Por lo tanto, algo sí ha conseguido Pedro Sánchez con este principio de acuerdo. Claro, lo que no sabemos es lo que va a traer como consecuencia, porque el propio Partido Socialista, que hasta aquí ha estado tragando todo lo que se le ha estado diciendo desde el aparato sanchista del partido, pues ahora hemos visto que empiezan a moverse, ¿no? A decir, oye, pero es que esto ya tal vez sea demasiado, ¿no? Por lo tanto, por un lado, es verdad, yo creo que aunque el pacto por cualquier motivo se cerrara, se cancelara, se rompiera, ya el paso de Esquerra de haber dado este paso, lo que hace es realmente provocar una inestabilidad dentro del independentismo tan grande que Junts se ha quedado con el pie cambiado. Probablemente Junts nunca pensaba que Esquerra iba a dar ese paso, a pesar de esa debilidad que pone a Esquerra en una situación muy difícil, tanto de haber dado este paso que ha dado como haber dado el paso contrario. Pero sí es cierto que el independentismo se rompe, pero la duda que se nos plantea, a mí por lo menos, es si el sanchismo como tal, no si el Partido Socialista se rompe, sino si el sanchismo como tal ha dejado ya de tener ese poder único y absoluto sobre el partido, ¿no?
¿Tú crees que haya ruptura franca en el Partido Socialista y hay cosas que serán difícilmente coser? ¿O esto simplemente es un cabreo de momentáneo y que no va a haber nunca una oposición a Sánchez hasta que no salga del gobierno?
La oposición a Sánchez es muy compleja dentro del Partido Socialista, sin duda. Pero ya cuando algún que otro varón ha sacado un poquito la cabeza, a este punto ya no te queda sino seguir, porque la cabeza te la tienen cortada ya, salvo que puedas organizar, pues bueno, a un grupo que sí sea de influencia y pueda, digamos, ser un foco de fuerza que impida al sanchismo imperante pues cortar cabezas por sí, ¿no? Yo creo que el movimiento se ha iniciado con fuerza. No olvidemos que hasta hace unos meses en el Partido Socialista no se movía nadie, e incluso yendo, digamos, con propuestas que lindaban la inconstitucionalidad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que algo ya se ha movido, algo se ha puesto a avanzar. Lo que habrá que ver es la fuerza que tiene y si el sanchismo se revolverá con fuerza o si plegará un poco velas, ¿no? Pero yo creo que esta situación de Cataluña marca un antes y un después en la situación del sanchismo dentro del Partido Socialista. Eso no cabe la menor duda.
Bueno, pues siempre hemos hablado de que el problema de Sánchez tiene que solucionarlo el PSOE, ¿no? Porque a través de elecciones va a ser muy complicado que se construya una mayoría alternativa al sanchismo y todo lo que es capaz de unir al sanchismo Pedro Sánchez, que es capaz de unirlo prácticamente todo. Pero bueno, yo no sé si desde el poder, mientras que el presidente del gobierno se llame Pedro Sánchez Pérez Castejón, va a haber posibilidades de que las bases del Partido Socialista lo saquen de la Secretaría General del Partido Socialista y que la Ejecutiva Nacional sea pluriopinadora. Tengo mis dudas. Yo creo que desde el poder va a ser complicado.
Que aquí habría que distinguir un poco lo que es el poder del afiliado, que creo que en este caso no tenemos dudas, porque bueno, todos conocemos afiliados del Partido Socialista, que incluso en cualquier situación, pues como le ha pasado a los socialistas canarios, incluso apoyan esas propuestas, digamos, vanguardistas del sanchismo.
De los pocos grupos que han apoyado el sanchismo ahora mismo con el tema este del pacto, ¿eh? Poco.
Es llamativo, sí. No tendrá nada que ver que Ángel Víctor esté de ministro, ¿no? Seguramente no.
Pero hay otros ministros de otras comunidades autónomas que han dado un rastrillazo, ¿eh?
Sí, pero claro.
Incluso Castilla y León con Fuentes y...
Sí, yo creo que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha es fundamental, porque si un varón en Castilla-La Mancha levanta la cabeza es porque entiendo que esa agrupación está controlada por él. Por lo tanto, lo que puede haber no es un vuelco de las bases como tal, pero sí en cada zona por determinados motivos y que, bueno, los intereses de estar en contra sobre lo que está diciéndose desde el gobierno central, pues aúne distintas voluntades que en principio igual no son ni cercanas, ¿no? Pero yo creo que sí que se está levantando un movimiento. No creo que por razonabilidad, sino simplemente por supervivencia, y creo que sí que este sí puede ser el principio de, digamos, del entendimiento del PSOE de una forma diferente a como lo hemos estado entendiendo en los últimos años.
Que empiece es una cosa, pero que tenga resultados. Ya dijo Pedro Sánchez ya hace unos meses que él se volvería a presentar a la reelección como presidente del gobierno en caso de que hubiese que convocar elecciones. Sí, yo creo que no hay ningún candidato alternativo dentro del PSOE de momento. Yo digo que mientras que esté presidente del gobierno Pedro Sánchez, difícilmente se va a producir un giro en el poder, en el Partido Socialista.
En todo caso, también entendamos que cuando Pedro Sánchez llegó al poder del Partido Socialista,
no estaban gobernando, estaban en la oposición.
Lo pusieron porque era una persona prácticamente sin significancia ninguna, ¿no? Por lo tanto, las sorpresas, si en el Partido Socialista tienen mucha experiencia en ello, las sorpresas surgen, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pero vamos, de todas maneras siempre hay un periodo de transición con Almunia, con Rubalcaba, es decir, entre un líder que tenga opciones a gobernar y otro, ha habido un par de líderes ahí medianos que habrá que pasar el desierto, como le ha pasado al Partido Popular en siempre que sale del gobierno, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar de que este país va a ir mejor y que el Partido Socialista presentará una alternativa al sanchismo que convenza a más ciudadanos. Pero ahora mismo la noticia de la semana pasada y de lo que va de esta semana y lo que nos rondará el Moreno es Venezuela. Es Venezuela lo que está pasando con Nicolás Maduro, que se ha agarrado al poder y que no hay quien lo eche de momento, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar esto? Porque la comunidad internacional está sumando cada vez más piezas a la reclamación de que al menos enseñe las actas electorales.
Sí, lo hablamos hace una semana exactamente, cuando comentábamos que él no se iba a ir por su propia voluntad y que lo que tendría que haber para que se pudiera plantear una salida de Maduro sería una contestación popular en la calle. Y lo advertíamos, ¿no?, con tristeza hace una semana, ¿no?, decíamos, y probablemente si hay algún tipo de muerte en esas manifestaciones, eso irá creciendo un poco la sensación en la comunidad internacional de que hay que ponerle un freno a este hombre, ¿no? Y está pasando, por desgracia, teníamos razón cuando lo decíamos y por desgracia se está cumpliendo, ¿no? Creo que Maduro, es que aunque ahora mismo presente unas actas, ¿quién puede entender que esas actas sean legales, que sean de aquel momento? Si él las tuviera, ya las hubiera presentado. Por lo tanto, lo que puede estar es ganando tiempo para presentar algo que haya cocinado en su cocina interna, ¿no? Pero no nos podemos creer eso, ¿no? Yo creo que Venezuela ya ha dicho basta. Creo que, como estábamos hablando ahora mismo del sanchismo dentro del Partido Socialista, pues en Venezuela no es que se esté organizando algo que pueda ser definitivo, pero ya se está cambiando algo muy importante. La gente ha tomado conciencia de que el fin tiene que estar aquí y que las cosas tienen que cambiar. No sé si será un cambio sin Maduro o tendría que pasar por un cambio con Maduro. Un entendimiento, de alguna forma, pues lo que estamos hablando, digamos, un paso por el desierto para llegar a una nueva democracia y nueva libertad en Venezuela, ¿no? Pero es indudable que he llegado a este punto en el que se está deteniendo a personas que se manifiestan, que se está incluso atentando dialécticamente y un poco no sabemos si llegará más a incluso a opositores relevantes y líderes de esa oposición que han organizado este movimiento, nos lleva a que estamos en un punto de inflexión entre volver a llegar a un entendimiento, ya digo, incluso puede ser que con el propio Maduro, o ya trasvasarlo todo y llegar a una dictadura formal presidida por Maduro, que traería como consecuencia muchísimos muertos en Venezuela y probablemente una posible en el futuro intervención internacional, ¿no?
¿Tú no crees que el ejército se estará dando cuenta de que aquí hay nada más que dos opciones? O eso que tú indicas, que se va hacia una dictadura abierta y franca donde ya no quepa la menor duda de que lo que está pasando en Venezuela no es democrático. O que haya una intervención internacional. Es decir, yo creo que los militares deberían de pensar eso y a lo mejor pues convencer a Maduro de que no tiene todo el apoyo y que mejor recoja sus miles de millones de euros o de dólares y que se vaya donde quiera a gastárselos.
Claro, desde el punto de vista del pueblo, el pueblo venezolano, y aún afirmando estas corruptelas que hemos dicho, está dividido, ¿no? Hay que reconocer que no todo el pueblo venezolano está contra Maduro, pero sí está lo suficientemente dividido como para que se plantee una alternativa. El ejército, pues bueno, el ejército, sabemos que la cúpula del ejército pues es muy muy prochavismo. Esas corruptelas que del gobierno de Maduro, pues eso se repite en el organigrama militar venezolano, y probablemente lo que pueda hacer un cambio en el ámbito militar no sería viniendo de la cúpula, sino probablemente, como ha pasado con las elecciones, viniendo de los cuerpos más generales del ejército. Es improbable que el ejército se mueva hasta no ver una claridad política en un sentido o en el otro. Yo creo que la alternativa militar siempre sería la menos buena, y lo único, el entendimiento o el hacer ver que Venezuela tiene que pasar página de lo que ha pasado en las últimas décadas, ¿no? El ejército, yo creo que en este caso no se moverá, y creo que para el pueblo venezolano casi será mejor que no se mueva.
Y escúchame, ¿y Zapatero a todo esto qué dice? ¿Dónde está? ¿Se ha ido de vacaciones? No ha hecho ningún comentario, ni rueda de prensa, ni ha hecho un informe, ¿no? Si ha cobrado los salarios de asesor internacional, de observador internacional, no ha hecho ningún comentario, yo no le he oído nada, ¿no?
No, Zapatero ha hecho su trabajo en la sombra, como el que no quiere hacer nada. Nos ha dañado la imagen de España por ser un expresidente que está asesorando un proceso que a todas luces ya se veía, y lo dijimos la semana pasada, que no era limpio, y auspiciando a un régimen que tiene muy poco de demócrata, ¿no? Bien, pues ante eso y ante la situación de los propios partidos que apoyan al gobierno de España, pues incluso exigiéndole un pasito más a Maduro, pues creo que Zapatero estará también como lo que estamos hablando de los militares en Venezuela, ¿no? Ver hasta qué punto la fuerza de la oposición, y sobre todo del resto del mundo, afecta a esa posición del líder Maduro, ¿no? Yo creo que si aguanta Maduro, pues Zapatero seguirá por los mismos derroteros. Si por contra empieza a titubear ese gobierno, pues probablemente Zapatero se una a estos partidos prochavistas, digámoslo así, que digamos que ante este tipo de situaciones tan evidentes, pues bueno, pliegan un poco y exigen un poquito más. Pero bueno, tampoco podemos esperar de Zapatero que vaya a ser un adalid de la democracia en Venezuela, ¿no? Creo que eso nadie se lo plantea.
Pues bueno, ya arreglamos lo de los menas en Canarias, ¿no? Porque ya no se habla de eso.
Sí, bueno, está claro, ¿no? que la actualidad se solapa unas cosas a otras, y aunque sigamos con este problema, pues probablemente ahora estamos con otros problemas añadidos, pero sin duda este es un problema que siempre está ahí, que cada vez hay más, y por lo tanto cuando vuelva a salir a la palestra volverá a ser, como hasta aquí, pues de urgencia y de urgente necesidad el llevarlo a cabo, ¿no? Qué triste es que pasen tanto tiempo y que no se pueda resolver un problema tan humanitario como es este, ¿no?
Y que nos olvidemos tan rápido, ¿eh?
Sí.
¿Te ha llegado el vídeo del ataque teórico del restaurante Los Junquitos? ¿El Junquito? ¿Te ha llegado?
Sí.
Porque ha llegado todo el mundo. Decía, a mí me llegó por 3 días. Digo, pero hay que ser sinvergüenza para esto.
Sí.
Terrorismo.
Me llegó.
Y la primera impresión que te diste, dice, ocha, gente de las raíces, o no te lo comiste de entrada.
Bueno, la verdad es que hay que...
Sé sincero, porque la primera vez que yo lo abrí, digo, ¿esto será verdad? Y a mí me sembró la duda la primera vez que lo vi. Ya cuando vi que llegaba por 3 o 4 sitios, digo, no, esto es mentira.
Pero claro, estamos muy a las expensas de este tipo de sensacionalismo que nos puede llevar a cometer errores de pensamiento y de acción, ¿no?
Mira Gran Bretaña, Antonio. Mira la que está liándose en Gran Bretaña. Que no hay muertos, pero ya hay detenidos y policías heridos y algunos inmigrantes...
Claro. Acabará por haber muertos. Es que, sin duda, cuando tú tensas demasiado las situaciones, cuando hay problemas que no se resuelven, la sociedad, como lo hemos estado hablando ahora con el Partido Socialista y con Venezuela, la sociedad está como lánguida hasta que una mecha empieza a abrir fuego, ¿no? Entonces, claro, hay problemas que las sociedades, tú puedes entender que como sociedad eres estable, todo el mundo queremos la estabilidad, ¿no?, en nuestro entorno, y cuando te vienen problemas añadidos que te vienen de fuera, pues tiendes a asimilarlos en la medida de lo que se pueda. Claro, cuando no se puede y ese problema va perjudicándote en tu día a día, resulta que lo que menos, que al menos pides es que, bueno, pues los organismos y las instituciones pues resuelvan los problemas. Cuando no se resuelven, la sociedad toma las calles, ¿no? Y cuando esto sucede, los resultados pues son imprevisibles.
Pues don Antonio, a ver la semana que viene qué tenemos, si hay callos o hay chopito.
Seguramente tengamos más de lo mismo y seguro que alguna nueva novedad tendremos que nos dará para plantearnos nuestra realidad y qué pensamos acerca de eso.
Don Antonio, hasta la semana que viene.
Un abrazo fuerte.
Gente Radio, en verano. Gente Radio, en verano. Tu día.
Continuamos en las mañanas de Gente Radio. Muy buenos días, don Tachi Izquierdo.
Muy buenos días, Diego. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Pues aquí muy triste porque se acabó la fiesta en el Puerto de la Cruz. Ya no va a haber fiesta en la calle. Ya se ha encargado al alcalde González Mesa y dicen que va a venir una época de tristeza en el Puerto de la Cruz.
A veces las fiestas tampoco están tan alegrías.
Pues ¿sabe que cuando las barbas de tus vecinos veas afeitar, por las tuyas a remejar? Mira que hay quien se ha puesto por ahí por un poquito más hacia la urna capitalina con ese modelo de risas y fiestas y de culturas en la calle y tal. Que igual no le va a funcionar tan bien, ¿eh? Esta amiga tuya que gobierna ahí en Tacoronte.
Yo, vamos a ver. El tema de las fiestas está muy bien, pero el tema de las fiestas, pues, la fiesta permanente, ¿no? Pues, es aquello de Jonathan Viera, ¿sabes? Yo veo muchas fiestas aquí, ¿no? O sea, pues eso. Hay que saber administrar la fiesta. La fiesta como herramienta política es una piedra de ida y vuelta, ¿no? O sea, a ver, es que hay algunos ayuntamientos que se han creído que ese es el modelo, y el modelo es otro. El modelo es sacar a la gente del atolladero en el que está, el modelo es generar empleo, generar economía en los municipios, es sacar del agujero negro a los comercios, a las empresas locales. Y Puerto de la Cruz, vale que es una ciudad turística y que el turismo manda sobre todo, pero la iniciativa privada también tiene que dejarse ver, ¿no? Tiene que tener su protagonismo y tiene que tener, digamos, su inquietud, ¿no? No puede un ayuntamiento per se estar acaparando todo el protagonismo en lo que a la oferta de ocio se refiere, ¿no? El empresario privado también tiene que poner sobre la mesa y arriesgar, ¿no? Para atraer a su clientela, ¿no? Pero hay ayuntamientos que solo ven ese modelo que es el de tener a todas sus áreas volcadas en un modelo festivo. Todas las áreas hacen fiestas y esos modelos al final pues tienen lo que tienen, que acaban cansando a quien ni le gusta la fiesta, ni va a las fiestas, ni le gusta ese modelo, ¿no? Y bueno, y aquí ha habido un punto y aparte en lo que estaba pasando en Puerto de la Cruz, que a ver qué pasa. Hoy hay una entrevista del aspirante a la alcaldía que, bueno, que anuncia que quiere cambiar un poco el rumbo que llevaba el municipio.
Y el periódico El Día sale hoy. Pero no te preocupes que si te quedas aquí atento a Gente Radio, lo he visto que acaba de entrar en el estudio, don Leopoldo Afonso Hernández va a compartir un ratito radio dentro. En cuanto acabe contigo, vamos a estar con él.
Pues interesantísimo, porque hay que escuchar todas las propuestas, hay que escuchar qué es lo que ha pasado aquí. Yo no sé si va por un poco por el apunte que nosotros hemos hecho de un exceso de política festiva, de propuestas festivas, y luego también me imagino que habrá mucho de vida interna dentro del pacto de gobierno, que probablemente no iba tan bien como aparentemente parecía ir, ¿no? A mí me llamó la atención hace una semana aproximadamente la presencia del alcalde en uno de los conciertos de festival de jazz que se estaban celebrando en el lago Martianes, que lo vi bastante, bastante solo. Me llamó mucho la atención aquella imagen, y además la comenté a mi mujer, a Ana, le dije, ese señor de ahí ya no sabe quién era. Qué suerte no saber a veces quiénes son los personajes públicos. Dice, ¿sabe quién es el señor que está ahí? Me dice, no, mira, puede ser el alcalde. Y le dije, qué raro que esté tan solo, ¿no? Cuando él siempre, pues digamos que siempre tiene también ese séquito, ¿no?, que le rodea y tal. Pues no, ese día estaba, no sé si fue un viernes o un jueves, unos días antes del anuncio de la moción, pues ahí estaba solito en el lago Martínez, con su mochila y su gorrita por ahí dando una vuelta, ¿no? O sea que, en fin, mal asunto. Puerto de la Cruz es otro sitio que se sigue apuntando, está abonado de manera permanente a la inestabilidad política, a los inventos políticos, y eso también cansa a la población, ¿no? Y eso es malo. Y se eterniza, ¿no? Lamentablemente, ese modelo de inestabilidad que al final, por mucha propuesta seria y contundente que venga detrás de los cambios anunciados, parece que los municipios se acostumbran o se aclimatan a la inestabilidad, y eso desde luego es bastante malo para sus vecinos, ¿no?
Hombre, yo confío en que no se vuelva en contra de los que han convocado, bueno, los que han firmado esta moción de censura, la movilización tan habitual de la izquierda en el Puerto de la Cruz, ¿no? Es decir, espero que la ciudadanía sea prudente, sea pausada y que le demos un tiempo a este nuevo equipo de gobierno que se empezará a funcionar a finales de este verano, para ver si realmente se puede reconducir la ciudad, ¿no? Pero se me antoja de que va a haber mucha crispación y que va a haber mucha movilización por parte de la izquierda portuguesa, parte de la izquierda, claro, porque hay una parte que está dentro del gobierno, ¿no? Que eso también.
No, hombre, por parte del PSOE fundamentalmente, pero que el PSOE está así desde que Félix Real dejó de plantearlo a la gente del puerto, a los vecinos y a las vecinas del puerto, dejó plantear un modelo serio de ayuntamiento, ¿no? Hasta ahí llegó, luego estuvo Marco una buena temporada también, con un gobierno más o menos estable, pero que siempre ha habido, ¿no? Esa inestabilidad que...
Marcos Brito, te refieres, Marcos Brito.
Sí, Marcos Brito, no Marco...
Como dicen Marco, cuidado, no es que...
No, Marcos Brito, yo lo dije quizás por la familiaridad, que creo que es un personaje bastante conocido, ¿no? Añorado y conocido en Puerto de la Cruz. Y claro, faltan figuras que realmente convenzan a la población de una ciudad con unas características muy, muy especiales de su población, ¿no? La gente de Puerto de la Cruz no es cualquier cosa, ¿eh? Es una gente con las cosas muy claras desde muchos puntos de vista, y este tipo de juegos políticos, pues desde luego los carga de inestabilidad y de inseguridad, ¿no? Y eso está pasando, como tú bien dices, en al menos dos o tres municipios más. Yo hace poco le preguntaba a una persona que de esto sabe mucho más que yo, de lo que es el posible futuro en algunos ayuntamientos, y al parecer, en principio, parece que hay como dos mociones más que se estén barajando en esta isla, una en el sur y otra en nuestro querido norte, Diego, o sea que hay que estar pendiente.
¿La del sur aquí a Disora o Güímar?
No, más acá, exacto, más hacia el sur, más cercano de los que somos del norte. En principio apuntan a Güímar dentro de esa inestabilidad, y ya en el norte sí es verdad que no tengo, digamos, el apunte de esta persona mucho más informada que yo de dónde puede venir el digamos ahora mismo una propuesta de cambio de gobierno, ¿no?
¿Tú crees que es lícito que Coalición Canaria se plantee el hecho de poner encima de la mesa pactos municipales como el de La Laguna, o posibilidades de resolver temas como la de los MENA cuando se está tratando una moción de censura en un ayuntamiento como el Puerto de la Cruz? ¿Tú crees que eso está bien en política, o esto deberíamos de eliminarlo?
No, pero lamentablemente se hace cualquier movimiento parte desde un interés en cualquier sitio. Ya eso lo conocemos, por ejemplo, en Tacoronte, que siempre Tacoronte ha estado por medio de los intereses en el Cabildo, en Santa Cruz, en el Gobierno de Canarias, y Coalición Canaria y otros partidos lo hacen. Porque en el fondo puede suponer, o puede parecer, que Coalición Canaria sea quien más utilice ese modelo de forzar los acuerdos, y sin embargo yo creo que todos los partidos que llegan a un acuerdo están metidos en ese fregado, ¿no?
El PSOE en Tacoronte ha sufrido varias rupturas por acuerdos no llevados a cabo.
Creo que son dos o tres, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que lo ideal sería que eso no ocurriese y que tuviesen independencia los partidos a nivel local sobre el acuerdo que van a hacer para gobernar a lo suyo, pero que al final acaba apareciendo alguien, hombre, de hecho creo, o a mí eso me han comentado, que en este acuerdo de Puerto de la Cruz también hay, digamos, una directriz que viene desde arriba, ¿no?, de los respectivos partidos, ¿no? Pero bueno, también he leído a Fernando Clavijo diciendo que no estaba de acuerdo.
Las malas lenguas, yo lo voy a decir, aunque no voy a decir quién me lo contó, fue un acuerdo entre Paco Linares y Manuel Domínguez en el Parlamento de Canarias de hace un par de semanas, ¿no? Los que iniciaron eso parece que eso es lo que hablaron, pero sin haber contado con Fernando Clavijo. Y creo que a Clavijo no le ha sentado nada bien.
Eso es otra cosa, pero que la gente...
Eso es lo que cuentan las malas lenguas, ¿eh? Las malas lenguas cuentan eso, yo no lo estoy contando yo.
Pero no conviene que la gente en general de los sitios esté sufriendo ese ánimo de los partidos políticos o esa intencionalidad de los partidos políticos. Si hay que cambiar un gobierno local porque, digamos, en apariencia tres partidos son capaces de ponerse de acuerdo, y en este caso son tres partidos bastante diferentes, aunque algunos están más habituados a llegar a acuerdos, como son Coalición Canaria y el PP, pero la Asamblea Portuguesa no.
Es el segundo municipio del norte, ¿eh? Recordemos que San Juan de la Rambla, que casualmente el jueves estuvo aquí el alcalde Juan Ramos Reyes, que le dije Juan Ramón y es Juan Ramos Reyes, que por cierto me lo encontré el viernes también. El Partido Popular ha llegado al acuerdo con Coalición Canaria y con en San Juan de la Rambla sí se puede, ¿no? Aquí Asamblea Ciudadana Portuguesa. Pero un pacto similarísimo, ¿no?
No, está claro.
Y les está funcionando bien.
Bueno, vamos a ver, el del puerto también en apariencia funcionaba bien, mientras se veía desde lejos los focos y las luces y se oía de fondo la música.
Hay un punto de inflexión.
Que funcionaba bien, ¿no? Pero bueno, mira, ya mira cómo ha acabado la cosa, ¿no?
Pero la diferencia entre el anterior mandato y este se ve claro, solamente hay que ver las listas de un partido y de otro. Hay un punto de inflexión ahí, que es las elecciones del año pasado. Ahí pasó algo, no sabemos qué fue lo que pasó o no queremos saberlo, pero algo pasó.
Seguramente, algo que se ha quedado enquistado, que no ha habido manera de resolver y que al final hacía la gobernabilidad del día a día bastante insoportable. Parece que las relaciones no eran muy buenas en esas dos facciones de la izquierda portuguesa, que siempre la tradición de izquierdas del puerto ha estado ahí, pero bueno, cuando no tienes la suficiente fuerza no puedes afrontar un gobierno en solitario. Los problemas de convivencia política son bastante complicados y a veces pues prevalece por encima de la política, digamos, en la inestabilidad personal de los miembros de los pactos. Y aquí, bueno, habrá que ver qué parte tiene de, digamos, de hartazgo político y qué parte tiene de hartazgo personal. Habrá que, alguien tendrá que decir eso en un momento dado, ¿no?
Lo que sí está claro es que cuando un partido sale del poder y va a la oposición, ahí empiezan a verse todas las miserias y se empiezan a salir las ratas cuando un barco se hunde, ¿no? Y las discrepancias que hasta ahora en el Puerto de la Cruz, en el PSOE, estaban más o menos tapadas, yo creo que ahora van a salir a luz pública, claro. Y esa fractura va a salir, claro, a la luz.
Hombre, es que en la explicación tendrá que estar todos esos argumentos, ¿no? Alguien tendrá que decir, mire, es que nos hemos ido o no hemos querido seguir con esto, por esto, por esto, por esto y por esto.
De todas maneras, los socialistas cierran bien filas, ¿eh? Los socialistas discuten sus cosas dentro de su casa del pueblo y poco sale, poco trasciende hacia el exterior.
Algunos, ¿eh?
Hombre, los que están cerca de algunos, pues algo se enteran, ¿no? Pero claro, no somos nosotros quienes tenemos que decirlo, tienen que ser los protagonistas los que lo digan, ¿no?
Ya, pues el PSOE también a veces parece que tiene sus paredes de cristal y trascienden todas las miserias internas, ¿no? Y han tenido unas crisis que se han salido primero en la calle que realmente los órganos decisivos del partido. O sea que bueno.
Sí, el PSOE, esconde muchas tensiones que no son del todo públicas, pero se huelen y los que estamos ahí metiendo la nariz, pues sabemos que huele bastante mal hace tiempo.
Exacto, y bueno, y aquí pues yo creo que es más que evidente, ¿no? No se soportaban los socios de gobierno y al final ha sucumbido un gobierno que en apariencia era débil, porque en realidad cuando tú ves un gobierno que se basa pura y exclusivamente...
Pero tú lo has dicho, no se soportaban los socios, no es que no se soportaran las formaciones políticas, no se soportaban los líderes.
Los socios, los que están sentados a gobernar juntos.
Vamos a ponerlo, digo, no es tan importante cómo empieza, sino cómo acaba, ¿no? Es decir, ha empezado, sí, vale, a ver cómo acaba. Si acaba bien, pues vamos a aplaudirlo. Pero es verdad que el problema es que no se está contando la verdad de la historia y es triste que sea por un problema personal, claro, cuando lo que importa es el pueblo, ¿no? Pero bueno, a ver si las cosas se cuadran.
Pero que antes de esa decisión final, también hay que contar con otra cosa, que también hubo alguna deserción por estar nada contento de algún miembro del PSOE, del gobierno de Puerto de la Cruz, y además no cualquier persona, sino alguien además con una decisión económica sobre las acciones del grupo de gobierno, que manifestó además públicamente su descontento y su desacuerdo cómo se estaban haciendo las cosas. O sea que yo creo que de esas aguas vienen ahora mismo estos lodos, ¿no?
Pues
o sea, es evidente, ¿no?
No, el PSOE se mascula que no hay unidad de criterio en torno a Marcos, pero bueno, que de momento ahí están, en la rueda de prensa que hizo el pasado jueves por la tarde, a las 5 de la tarde, estaba toda la corporación, toda la ejecutiva del PSOE portuense, aunque se echaron en falta varias caras socialistas que a mí me hubiera gustado verlas ahí para ver que hay unidad. No hay tal unidad, ya te digo yo que no hay tal unidad. Y hay muchas figuras importantes y relevantes en el PSOE socialista, ¿eh?
No, ya al PSOE cada vez le cuesta más sacar caras y sacar cohesión, ¿no? A la hora de expresar algunas meteduras de patas o algunos fracasos, ¿no? Yo siempre lo he dicho, no sé si igual aquí soy excesivamente crítico, ¿no? Pero yo siempre he dicho que el PSOE no sabe ni ganar ni sabe perder unas elecciones, ¿no? Y este es un caso y otros más que hay por ahí, ¿no? El PSOE, por ejemplo, en las pasadas elecciones se dio un tiro en el pie tanto a nivel regional como a nivel insular aquí en Tenerife, y eso es más que evidente. No supieron cuajar, no supieron llegar a la población, y en algunos municipios están llegando a base de populismo. Y el populismo a veces te lleva a que incluso los que están contigo se harten del populismo, porque también hay una parte de ideología en todo esto que yo creo que hay que pegar, que hay que poner sobre la mesa. El problema está en que los pactos no cumplen con los acuerdos que se firman. Los pactos no se reúnen, los pactos no se analizan. O sea, políticamente todo el mundo tira para adelante, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y al final no hay una revisión ni hay, digamos, una explicación pública de cómo van funcionando esos pactos, aunque la ciudadanía no es tonta y lo sabe, y ya lleva ya un año dándose cuenta de que esto que está pasando en Puerto La Cruz, desde que empezó a gobernar este pacto y ahora la revisión, pues a la gente no le convencía esto, porque no se estaba viendo nada en el día a día, no estaba trascendiendo las políticas a la población en general, sino que aquí estábamos en un carnaval permanente, ¿no? Y bueno, y eso hay que hacerse no mirar.
Tenemos que dejarlo aquí, don Tachi, que la mañana se nos antoja intensa. Te voy a contar una cosa, porque esta mañana viendo esas cosas que yo hago de vez en cuando, de buscar qué aconteció tal día como hoy, 5 de agosto, hay cosas curiosas que las dejaremos para el año que viene porque no nos va a dar tiempo. Pero te voy a contar una cosa que seguramente te va a sorprender como a mí me sorprendió esta mañana. ¿Tú sabes en qué año se promulgó la ley de vagos y maleantes en España? Pero entorno histórico, dictadura, Segunda República, golpe.
Ahora yo me atrevería a decir, por el tipo de postura, me atrevería a decir que sería dentro de la dictadura, son los años 50 aproximadamente, ¿no?
Pues lo vas a flipar. Año 1933, Segunda República. ¿Cómo te queda?
Pues me quedo bastante.
Hay que estudiar historia de España para saber lo que pasó, porque hubo un levantamiento nacional y se partió España en dos. No eran todos buenos ni eran todos malos. Ni todos los malos eran malos, ni todos los buenos eran buenos. La historia de España hay que leerla. Tachi, ¿qué te digo? Que la semana que viene volvemos.
Bueno, pues perfecto. O sea, que además son de los poquitos que están por ahí trabajando en este verano. O sea, que encantado de que
no vamos a parar hasta que la actualidad no baje un poquito de ritmo.
Muy bien, pues.
Te dedico la primera pausa musical. Estamos en el año 1990, repasando las canciones de Mariano. Y con eso del ritmo, mira, escucha. Tú ya hasta la bailabas, ¿eh?
Al verano, ¿eh? Yo no soy muy de bailar, pero sí la escuchaba atentamente.
Venga, pues a bailarla, don Tachi, hasta la semana que viene. Ritmo de la
feliz
noche, Misty.
Feliz verano, hasta luego.
We'll be right back.
Bueno, pues ya tenemos aquí sentado en el estudio de Gente Radio en el Puerto de la Cruz, al que más que previsiblemente, casi con total seguridad, antes de que acabe el mes de agosto, será el nuevo alcalde del Puerto de la Cruz. Hablamos del secretario general del Partido Popular y presidente del Grupo Municipal, don Leopoldo Afonso Hernández. Muy buenos días, Leopoldo.
Buenos días, Diego. Un placer. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por haberlo aceptado, porque la verdad es que son días difíciles y te agradezco muchísimo que compartas con todos los oyentes de Gente Radio, pues, tu posición y las preguntas que te vamos a hacer, que no van a ser incómodas para que vuelvas otro día. Pero son muchas las que tenemos que hacerte, ¿no?
Sabes que estoy sometido a cualquier pregunta, nunca hemos pactado nada, sino todo lo contrario, y responderé abiertamente a todo lo que me puedas plantear.
El histórico, la cronología de lo que ha acontecido, hay muchas informaciones, que algunas son contradictorias, pero parece ser que esto se cuajó en una notaría en Santa Cruz, ¿eso es verdad?
Un poco más cerca que en Santa Cruz, pero sí, efectivamente, se consumó, por así decirlo, en una notaría y luego, posteriormente, con el inmediato registro de la moción de censura en el Ayuntamiento del Puerto, el pasado jueves, en torno a las 12:30, 1:20 del mediodía.
¿Por qué notario? ¿Había desconfianza con los socios?
No, era una forma, además, de, entre todos, pues, aseverar que estábamos comprometidos con esta causa, con este nuevo cambio de rumbo que queremos propiciar en el Puerto de la Cruz, y simplemente fue un formalismo que habíamos acordado, pero no por cualquier tipo de desconfianza, ni mucho menos, al contrario. Este nuevo acuerdo se basa en la confianza de los tres partidos políticos, en la seguridad de que seremos capaces de sacar al Puerto de la Cruz del atolladero de donde Marcos González lo ha colocado.
Si me lo puedes decir, me lo dices, si no, no me lo cuentes. ¿Se juntaron los tres representantes, los tres máximos responsables de los tres partidos políticos en algún momento antes de ir al notario, o la primera vez que os juntasteis los tres fue en el notario?
No, nos reunimos con carácter previo para tratar ciertas cuestiones.
¿Los tres juntos?
Los tres juntos, para tratar ciertas cuestiones de importancia que había que definir. No nos olvidemos de que va a ser un gobierno tripartito, Dios mediante, y si todo sale bien, el día 16 de agosto. Y, por supuesto, hay que hablar mucho, dialogar mucho, consensuar mucho también, y poder poner en práctica esas políticas de pura coincidencia entre las tres fuerzas políticas.
El argumento que ACP, que es el que rompe el acuerdo de gobierno, de que el presupuesto no estaba siendo fluido y que los compromisos económicos que se habían adquirido con las áreas, que creo que se van a respetar en esta nueva coalición, ¿no?, las áreas que lleva Asamblea Ciudadana, van a seguir siendo las mismas. ¿Ese es el motivo real y único que ha habido, o había también más malestar por parte de ACP que no ha hecho público y que tú conoces y no nos puedes contar?
Bueno, es una cuestión, efectivamente, de partido, de Asamblea Ciudadana Portuense, en lo que yo no me siento legitimado para hablar, ¿no? Eso, pues, si así lo estiman, pues sus responsables políticos, David Hernández o Alberto Cabo, pues querrán dar o podrán dar sus explicaciones, ¿no? Lo que sí sé es que no ha sido un camino de rosas para ellos. Ya, pues, en las conversaciones de pasillo, desde hace muchos meses, pues veníamos hablando muchas cosas, más allá de lo que nosotros como oposición intuíamos. Al final, en las caras de las personas se leen muchas cosas, en los plenos también se ven muchas situaciones, y ya nosotros palpábamos, pues, un malestar importante por parte de la Asamblea Ciudadana Portuense, que se ha materializado, efectivamente, en esa situación de tener áreas infradotadas. Es algo que, efectivamente, nosotros vamos a respetar, esos acuerdos donde tengan una dotación presupuestaria suficiente para llevar a cabo importantes políticas para el municipio, pero porque creemos que es necesario. Creemos que un área tan importante como ciudad sostenible, urbanismo, tiene que tener una financiación suficiente en un presupuesto. Estamos hablando de una de las herramientas básicas para el desarrollo de Puerto de la Cruz, pero también, por supuesto, para el área de deportes y salud pública. Creemos que la actividad, o una de las actividades principales sobre las que debe pivotar el día a día en el Puerto de la Cruz, es el deporte. Así lo demostramos, además, cuando tuvimos la última responsabilidad de gobierno entre 2015 y 2019. En definitiva, han sido áreas infradotadas porque Marco González, en estos últimos 5 años, ha derivado todos los esfuerzos administrativos y también la mayor parte de las cuantías o las partidas presupuestarias en lo que todos sabemos, en el área de fiestas, en lo que él ha querido vender como más visible u ostentoso, incluso, en el día a día. Y como siempre digo, porque siempre me gusta matizarlo, no es una cuestión de que estemos en contra de las fiestas, porque ahora aprovecha el Partido Socialista para sacar a sus bases a la calle diciendo que nosotros no vamos a apostar por las fiestas, que no vamos a dinamizar el municipio. Si todo el mundo tiene un poquito de memoria, recordará que precisamente en ese mandato donde tuvimos la última posibilidad de gobernar, 2015-2019, yo creo que nunca hubo ni un solo fin de semana donde no hubiese al menos una actividad de dinamización en el municipio de Puerto de la Cruz, bien fuese desde el área de fiestas, de cultura, de turismo, incluso de empleo en su momento, de comercio, en fin, hay áreas con muchas potencialidades que no se han sabido aprovechar en estos últimos 5 años y que sin lugar a dudas tienen que ser referencia también en el día a día de Puerto de la Cruz.
Leopoldo, la inercia es inevitable y la manera de gestionar que ha venido acompañándonos los últimos meses, los últimos tiempos, va a trascender a la moción de censura del próximo 16 de agosto, que creo que es la fecha que se está prevista, se produzca la votación. ¿Cómo vais a hacer para frenar esa crítica que habéis tenido permanentemente al pago a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito? ¿Vais a hacer un balance? ¿Vais a hacer un acopio global de todas las facturas que estén pendientes de pago? ¿Vais a hacer un reconocimiento en el primer pleno y después vais a cambiar la manera de gestionar? ¿O vais a seguir durante mucho tiempo?
Bueno, lo primero es llegar efectivamente a los despachos y ver qué hay realmente. Porque yo estoy convencido de que como oposición hemos tenido parte de la información de lo que existe
actualmente. Os enterabais prácticamente casi a la entrada del pleno en muchos casos, ¿no?
Exacto, e incluso en el mismo transcurso del pleno, cuando se nos proponía hacer un receso porque por urgencia tenía que venir algo...
Otra factura más que se había quedado atrás.
Eso es, eso es. Entonces estamos plenamente convencidos de que hay muchas cosas que desconocemos, que tendremos que analizar y comprobar cuando lleguemos ya a nuestras oficinas, a nuestros despachos, y por lo tanto va a ser una labor muy dura. Conocemos, como bien digo, una parte de lo que existe y ya con eso pues... hay que afrontar decisiones, o mejor dicho, tomar decisiones muy importantes para el puerto. Nuestra forma de trabajar no es la del reconocimiento extrajudicial de crédito, que es algo, lo dice la propia norma, algo totalmente excepcional. Nuestra forma de trabajar es otra, es licitar, es contratar, es proyectar, es planificar. Pero sí es cierto que estoy convencido que nos enfrentaremos a muchas cuestiones heredadas de la mala gestión de Marco González, que tendremos que, de alguna forma u otra, sacar adelante. Nuestra idea, por supuesto, en primer término, es ordenar la casa, ordenar el ayuntamiento. Los recursos humanos están, permítanme la expresión, manga por hombro, porque muchas personas se han jubilado, otros técnicos también, otro personal de la casa ha pedido traslado a otras administraciones públicas y al final tenemos departamentos que están infradotados también. Yo siempre pongo el ejemplo más palpable probablemente, que es el área de contratación, la unidad de contratación. Una unidad por donde debe pasar prácticamente todo en el ayuntamiento para poder sacarlo adelante y solamente tiene una persona al frente y no tiene a nadie más. Entonces, el reto, Diego, como puedes ver, es
inteligencia artificial. Hace falta contratar inteligencia artificial.
Desde luego, en estos momentos parece que esa es una de las soluciones más plausibles, pero bueno, dejando al lado ese chascarrillo que no deja de tener su sentido, sí es verdad que hay que poner en orden la casa para empezar a gestionar de verdad, como lo hace el Partido Popular al frente de cualquier administración donde tiene la oportunidad de desarrollar su programa político. Y en eso también están de acuerdo las otras dos fuerzas que nos acompañarán, Coalición Canaria y Asamblea Ciudadana Portuense. Ellos están plenamente convencidos de que se debe cambiar el modelo de gestión que ha habido en los últimos 5 años y para eso pues tenemos que tener los recursos suficientes y sobre todo centrarnos en lo realmente importante para el municipio.
¿Pedro Antonio Campos ha suspendido su luna de miel? Vaya putadita que la había hecho, ¿eh?
Pedro Antonio, y aquí ya me estoy metiendo en algo personal suyo, pero el pobre ha tenido que reducir su luna de miel. En este caso yo le he pedido, por favor, porque además es una faena enorme, que acorte un poco su luna de miel para también poder abordar estas cuestiones importantes. No solo para estar presente el día 16 de agosto, sino también para tratar con él cuestiones muy importantes. Pero Antonio es un concejal muy válido, una persona además con un perfil político y técnico.
Para quien no lo sepa, es un experto en concesiones porque trabaja privadamente precisamente en eso, en concesiones.
Él es licenciado en Derecho, abogado, experto en concesiones administrativas, tiene un máster en contratación pública. Es decir, Pedro Antonio tiene un perfil...
Soluciona la contratación. Pedro Antonio lo ponemos allí con soluciones.
Perdón. Bueno, pues a Pedro Antonio le va a tocar una parte importante del día a día del ayuntamiento, ¿no? Como al resto de concejales, tanto del Partido Popular como de Asamblea, como de Coalición Canaria. Todas las áreas pues están de aquella manera y hay que poner orden en todos los departamentos.
Bueno, la primera crítica que se ha hecho a esta nueva coalición, donde hay 11 personas con nombre y apellido para hacerse cargo de las distintas áreas, teniendo en cuenta que David Hernández y Alberto Cabo ya tienen las suyas propias, que es la Ciudad Sostenible, la Agenda Urbana y Participación Ciudadana, y Alberto Cabo, todo el tema de empleo, deportes y promoción de la salud, quedan un montón de áreas que repartir. Y leyendo los nombres de las personas que hay que repartir las tareas, creo que no me equivoco si digo que solamente han tenido labores de gobierno 2 concejales, Josefa y Luis Javier. El resto son nuevos, ¿no?
Somos nuevos. Incluso el único que ha tenido responsabilidad de gobierno ha sido Luis Javier. Luis Javier. Josefa no. Josefa entró en el año 2019, año en el que pasamos ya a la oposición, pero sí tiene ese bagaje de ya 5 años y 2 meses, si no me falla la memoria, de ser concejala en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Igual que...
Eso puede ser una virtud o un defecto, porque a mí que personas como Desiree, como el propio Leopoldo, como Pedro Antonio, gente que tienen ya una trayectoria, no muy larga, pero una trayectoria, una juventud, un impulso, una energía para hacerse cargo, a lo mejor viene hasta mejor, no tener mochilas de herencias mal adoptadas, ¿no? Es decir, que puede ser una virtud o puede ser un defecto, según se mire, ¿no?
Yo lo vivo como una virtud. Lo vivo como una virtud porque tiene ese bagaje en la administración pública, también el compañero Felipe Rodríguez, en la que, pues, desde la oposición ha observado muchas más cosas de la que, por ejemplo, yo mismo he tenido la oportunidad de ver en este año y 2 meses de mandato, ¿no? Y al final, yo creo que todo consiste, para que tenga éxito, en combinar juventud, esa vía nueva, en un nuevo impulso, incluso si se quiere decir, con la veteranía, la experiencia, los conocimientos, y creo que esa es la simbiosis necesaria que en este caso impulsará el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, más allá de que, bueno, los dos concejales de Asamblea Ciudadana Portuense, pues también ya llevan un recorrido en el grupo de gobierno y también podrán aportar, por supuesto, su veteranía en esas lides, ¿no?
Aquí hay un problema importante. Ustedes vienen de 5 años de gobierno del Partido Socialista con Asamblea Ciudadana Portuense, pero anteriormente había un equipo de gobierno del que habéis echado maravillas, habéis dicho maravillas, que es hasta el año 19, Partido Popular Coalición Canaria. De la situación que presentasteis o que dejasteis a Marco González Mesa, ¿se puede rescatar algo para después de este KitKat de 5 años volverlo a poner a funcionar a la misma velocidad de crucero que había en el 19? ¿O tenemos que deshacer un camino que se ha desandado?
No, hay muchos proyectos que en su momento Marco González dejó sobre la mesa o guardado, mejor dicho, en una gaveta, ¿no? Proyectos de arreglo de zonas de municipio, de barrios del municipio, y también grandes proyectos como los ya sabidos por todos, Muelle Deportivo, donde él ha roto esa hoja de ruta firmada por todos los partidos políticos en el año 2016, el Parque San Francisco y otras tantas infraestructuras necesarias para
Playa
el municipio.
Playa Martianes.
Playa Martianes, por supuesto, es otro ejemplo
más sensible.
Bueno, Pamarsa.
Playa
Pamarsa,
Jardín.
Pamarsa es una cuestión, Pamarsa es una cuestión muy espinosa porque ha tenido 5 años de gobierno con 40 millones de euros de remanente positivo de tesorería, más el presupuesto de cada año, y donde podría haber adoptado soluciones ya definitivas. Él siempre hace alusión a la herencia recibida. Mire, ojalá nosotros ahora hubiésemos tenido, después del día 16 de agosto, la herencia que usted recibió de López Afonso en el año 2019.
Pero va a tocar marrones, porque esas cosas va a haber que coger el toro por los cuernos.
Por supuesto, habrá que coger el toro por los cuernos y solucionar los problemas que él mismo sin sentido ha creado. Porque si se hubiese seguido la inercia, como bien exponía, de lo dejado en el año 2019, todo hubiese sido más sencillo. Si es que hubiese sido de inteligencia por su parte llegar en el 2019 con muchos proyectos definidos, incluso con consignación presupuestaria para sus proyectos, ejecutarlos y ponerse en la medalla. Entonces, hasta políticamente le habría convenido. Pero volvemos a lo mismo. Su prioridad ha sido otra. Su prioridad ha sido pivotar su gobierno sobre el área de fiestas. Y ha sido un error ostensible que está a la vista de todos los portuenses. Volvemos a decir, hay cuestiones mucho más importantes en el municipio que ponerle un velo a los ciudadanos, que es lo que él ha hecho. Mentir, engañar al ciudadano portuense, poniéndolo delante desde el año 2019 un velo donde el ciudadano solamente ve lo que se puede palpar más directamente, que es el área de fiestas, las actividades festivas, pero detrás de ese velo estaba la realidad del puerto. Es decir, él ha jugado con la buena voluntad de todos los ciudadanos portuenses. Él no ha sido capaz de ser honesto con la ciudadanía portuense. Es decir, señores, más allá de hacer fiestas, es necesario hacer esto, 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 esto y esto, porque en esas cuestiones va el futuro del municipio. Las fiestas son pan para hoy y hambre para mañana, como se suele decir. Y vuelvo a decir lo que dije anteriormente, por supuesto que hay que tener una actividad festiva permanente en el municipio, de manera transversal con otras áreas también de gobierno, como también exponía, pero no todo puede ir enfocado a eso. Hay que darle una estructura al municipio para que a medio y sobre todo a largo plazo los ciudadanos portuenses puedan vivir con garantía y con comodidad en su municipio.
Don Leopoldo, ¿usted va a ser el alcalde más joven del puerto, en la historia del puerto?
No, me planteaban el otro día la duda y yo le decía que no. López fue más joven que yo, fue alcalde más joven que yo, por un par de meses nada más. Pero ahí estamos ras con ras. Y creo que Francisco Afonso, Paco Afonso, fue incluso más joven que nosotros. No recuerdo ahora la edad, pero creo que tenía 30 y poquitos años cuando llegó a la alcaldía.
¿No le han temblado las piernas cuando alguien le dijo, va a ser usted el próximo alcalde del Puerto de la Cruz?
A nadie se le escapa que yo no me presenté de número uno en mi lista electoral, que fue mi compañero y amigo Ángel Montañés. Ángel Montañés ha asumido otras responsabilidades en el gobierno de Canarias, importantísimas, requerido por nuestro presidente regional. Y la verdad es que no voy a engañar a nadie. Era algo inesperado porque ya con un año de mandato, pues ya tú dices, bueno, seguramente pues transcurrirá el mandato con el Partido Popular en la oposición y demás. A veces la vida te pone pruebas, como se suele decir, que uno no espera. Pero lo que sí aseguro es que, aunque ese momento nos cogió a todos pues un poco de improviso, ¿no? A lo mejor no lo teníamos ya tan en mente como al principio del mandato, es un cometido complicado, porque sacar a este Puerto de la Cruz del pozo donde lo ha metido Marco González va a ser difícil, no va a ser cuestión de un día para otro, pero hay muchísima ilusión, muchísima esperanza y el compromiso firme de los tres partidos que hemos firmado este nuevo acuerdo de gobierno, de sacar el puerto adelante. Y le estoy diciendo a todo el mundo, y es así, nos vamos a dejar la piel por sacar Puerto de la Cruz adelante, por recuperar ese esplendor que le han hecho perder, aquel esplendor que nos tenía a la vanguardia del turismo, del comercio, del desarrollo, en definitiva, con respecto a todos los municipios de la isla. Puerto de la Cruz saldrá adelante y le pido a todos los portuenses la confianza, porque verán que pasado un tiempo se irán viendo los resultados.
Don Leopoldo, ¿el café lo invitó usted o lo invitó David?
Al final, yo solo decía el otro día, al final te tomaste el café conmigo.
No, pues, no. ¿Quién lo pagó?
No tomamos un café, sino empezamos por un vasito de agua y después creo que fue un zumo. Pero...
Sí, los acuerdos con cerveza y vino no te pueden llegar a buenos acuerdos.
Pero sí, no, finalmente fue necesario sentarnos. David también lo reconocía, que él estaba pues contento por poder dar ese paso, que yo le reconocía además que era un paso valiente, que por fin se marcara un punto de inflexión y que se pudiesen sacar adelante estas cuestiones importantes de las que ya hemos hablado. Y la verdad es que ha habido plena sintonía entre los tres partidos, tanto con David como con Alonso Acevedo. Ha habido unas conversaciones fluidas, bastante cordiales. No nos ha costado prácticamente llegar a acuerdos en las cuestiones principales para el municipio. Incluso, lo decíamos el otro día, hay muchísimas cuestiones, más de lo que la gente pueda pensar, que compartíamos los tres partidos ya en nuestro programa electoral. Es un acuerdo programático, como se suele decir, de mínimos, con la base más importante o más urgente que necesita el Puerto de la Cruz, pero a partir de ahí hay que ir desarrollando otro tipo de acciones, por supuesto, en los próximos años.
De todas maneras, el viento sopla a favor porque la confluencia de las tres administraciones públicas de ámbito autonómico y local, tanto el gobierno de Canarias como el gobierno del Cabildo Insular y el del propio Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, van a estar en la misma dirección, con la incorporación de Asamblea Ciudadana en el Puerto de la Cruz, pero PP Coalición Canaria gobiernan tanto la autonomía como el Cabildo. Ese viento a favor se va a notar, van a desbloquearse algunos expedientes, va a haber un apoyo incondicional para que esto sea un éxito y no quitar las piedritas del camino.
Por supuesto que se va a notar, de hecho ya tenemos el compromiso previo de los compañeros que gobiernan o co-gobiernan en este caso en Cabildo Tenerife y Gobierno de Canarias para ayudar a Puerto de la Cruz, traer la inversión necesaria con esos grandes proyectos que quedan o han quedado en la gaveta por culpa de Marco González y sobre todo para darle el impulso que Puerto de la Cruz necesita. Lo primero que va a hacer o de las primeras cosas que va a hacer este grupo nuevo de gobierno es tocar la puerta de todas las administraciones y reclamar lo que entendemos que es un derecho del Puerto de la Cruz. Puerto de la Cruz, a nadie se le puede olvidar, ha sido el motor económico de las Islas Canarias durante muchísimos años, durante muchas décadas, y Puerto de la Cruz necesita que ahora se revierta en el municipio ese esfuerzo que nosotros hemos hecho para todos los municipios de las islas, que lo hemos hecho además encantados, que hemos sido solidarios siempre, que hemos abierto los brazos a todo el mundo y sabemos que hay intención y deseo y voluntad de corresponder por parte de esas dos administraciones que has nombrado anteriormente. Y es aprovechar además esa inercia, cosa que no hizo el propio Marco González cuando gobernó en Cabildo Tenerife y en Gobierno de Canarias a la misma vez que él y también el Gobierno del Estado.
Es verdad que tenía las cuatro.
Claro, el Partido Socialista. Es decir, más viento a favor de lo que tuvo Marco González, pues ninguno. Y sin embargo, no supo aprovecharlo. Lo que hizo fue provocar el hundimiento del Puerto de la Cruz. No que Puerto de la Cruz saliese en los medios de comunicación con noticias positivas como la creación, o mejor dicho, la materialización de grandes obras y proyectos como tanto demanda a los ciudadanos desde hace muchos años.
Bueno, ¿la estructura del ayuntamiento se va a mantener con esas áreas, con esos nombres cambiados, o vais a volver a poner los nombres tradicionales de urbanismo, hacienda, turismo? ¿Vamos a seguir interpretando?
Hay algunos que se mantendrán. La verdad es que no nos ha...
La estructura va a ser igual.
Exacto. Es decir... No nos ha importado tanto la nomenclatura, en este caso, Diego, como ser práctico, ¿no? Como saber y definir bien cuál es el cometido de cada área, cosa que no pasó o no ha pasado en los últimos 5 años, sino definirlo bien, como digo, y sobre todo poner los perfiles adecuados al frente de cada área. Yo creo que la distribución, que se hará pública además con los concejales que asumirá cada área en los próximos días, así como el acuerdo...
Todavía no es pública, es decir, lo que hay por ahí no hay que echarle mucho caso.
No, lo que ya sí trasladamos en la rueda de prensa de hace unos días fue pues esas áreas que va a ostentar cada partido político en el grupo de gobierno, ¿no? Pero no el concejal o concejala que se va a encargar de cada departamento, de cada área, ¿no? Pero sí es verdad que se ha adaptado a todos los perfiles, aquello en lo que destaca cada uno de los concejales del nuevo grupo de gobierno, y creo que además va a ser un trabajo exitoso por parte de todos, porque se sentirán cómodos más allá del inmenso trabajo que les queda pendiente.
Igual yo estoy equivocado, pero tengo la sensación desde el minuto uno de esa rueda de prensa donde estaba don Leopoldo, don Alonso y don David, que había el equipo A y el equipo B, ¿no? Y el equipo A era PP Coalición Canario, como una continuidad de aquel gobierno de coalición del año 19, y después, pues, la otra parte del gobierno. Es decir, que Coalición Canaria y Partido Popular es como si estamos sintonizados, es decir, da igual las áreas que nos repartamos, él tiene las dos que tenía y nosotros tenemos el resto.
No es una...
A mí me dio esa sensación, sí. Te digo yo que te quedes...
No es así, y además lo digo de verdad. Más allá de lo que la gente pueda pensar, hay plena sintonía entre los tres partidos y estamos todos a una. Todos tenemos un peso importante, o tendremos un peso importante en el nuevo gobierno que se va a poner sobre la mesa, que se va a poner a servicio de los ciudadanos portuenses, y hay plena sintonía. Todos tenemos cometidos importantísimos, creo que el reparto de áreas ha sido totalmente equilibrado y todos tendremos la posibilidad de desarrollar nuestro proyecto político, que es conjunto ahora, y además eso lo quiero remarcar, es conjunto porque hemos tenido todos la capacidad de dejar a un lado siglas políticas, colores políticos. La situación que vive el puerto de la Cruz actualmente es de emergencia, y lo hemos visto en los últimos tiempos cómo se ha materializado esa emergencia con la escasez de aparcamientos que ha ido acrecentándose, con el cierre de la Plaza de Europa, del parking de la Plaza de Europa, y sobre todo con el cierre de Playa Jardín en pleno verano por contaminación. Por no haber cogido Marco González el toro por los cuernos del año 2020, cuando tuvo el primer informe, y poder tener hoy en día una playa de calidad en el municipio. Porque más allá de lo que él quiere vender ahora, porque ahora todo es heredado para él lanzar balones fuera, la cuestión es que el Puerto de la Cruz hasta el año 2020 tuvo banderas azules, conseguidas por nosotros. Y sin embargo fue a partir del año 2020 cuando se perdieron las banderas azules, entre otras cuestiones, por la mala calidad del agua. Pero esto no es cuestión tampoco de hacer política, y que me entiendan los ciudadanos. Yo no quiero hacer política con el tema de Playa Jardín. Yo quiero solucionar el tema de Playa Jardín. Y va a ser, por supuesto, una de las prioridades máximas del nuevo gobierno cuando, que les habla, yo mismo, sea, si Dios quiere, elegido alcalde el día 16.
Yo, fíjate tú, creo que la piedra en el zapato más grave quizás sea el tema más complicado de solucionar el Puerto de la Cruz, que a lo mejor no a mucha gente le preocupa, pero que es importante para la estabilidad del futuro. Tepas Marsa, ¿hay un acuerdo con ACP para solucionar definitivamente y que se produzca la extinción de esa sociedad que hace, pues creo que llevan casi 3 años que tenía que estar extinguida, ¿no?
Sí, desde marzo de 2022 tendría que haber estado por mandato legal extinguida, liquidada, disuelta. Y sí, hay un acuerdo con las otras dos partes, con las otras dos fuerzas políticas, y sobre todo definiremos a la mayor brevedad una hoja de ruta, que ya tenemos en mente, por supuesto, porque no hay hoja de ruta actualmente.
Eso va a ser una piedra en el zapato, porque no es fácil, ¿eh?
No es sencillo. Además, estos últimos 5 años ha sido un tiempo precioso que se ha perdido, porque además había dinero para poder...
Se ha complicado.
Claro, y se ha complicado.
Porque hay personal que ya ha pasado al ayuntamiento en malas condiciones, en condiciones irregulares, todo el tema del aparcamiento, pues ya...
Exacto.
Y eso no ha venido a ayudar, sino a enredar más.
Efectivamente, tenía recursos para poder hacerlo. Esos 40 millones de euros en la bolsa del ahorro, más el presupuesto de cada año, como decía anteriormente. Lo que no tenía era una planificación, una hoja de ruta para hacerlo. Y eso ha derivado en las consecuencias que estamos viviendo actualmente. Como es una empresa que sigue dando pérdidas cuantiosas anualmente al municipio, y sobre todo se le está generando inseguridad jurídica a los empleados de Pamarsa. Los empleados de Pamarsa, estamos hablando de 100 y pico personas, son personas que tienen sus familias, como las puedes tener tú o las puedo tener yo. Y hay que empatizar con ellos y ponerse la piel de decir, oye, que cobrar un día 15 de mes.
La mitad del sueldo.
Sí, como en diciembre pasado, una parte del sueldo y después, X días después, el resto.
En plenas Navidades, cuidado.
Oiga, amigo, es una cuestión muy delicada, muy delicada. Y sobre todo una empresa donde no se ha evitado, con todo el dinero, como digo y insisto, que había en las arcas municipales, no se ha evitado los embargos que todavía siguen recayendo de Seguridad Social y Agencia Tributaria. Es que se han dejado dormir también en esta materia importantísima. Y a mí me preocupa muchísimo no solo la disolución de Pamarsa, que también, sino lo que se va a hacer con los empleados, porque tampoco se le ha dado una posibilidad, una seguridad a los empleados de Pamarsa.
Ni se ha avanzado en ninguna dirección, ¿no?
No, en ninguna. Entonces a los empleados también hay que darle una garantía de que mantendrán su puesto de trabajo, bien sea por la vía de la asunción de trabajadores a través de la concesión administrativa o cualquier fórmula jurídica legalmente establecida que se pueda llevar a cabo, pero los empleados tienen que tener también la sensación de que hay un gobierno que se preocupa por ellos. La certeza de que no se van a quedar, permítame la expresión coloquial, colgados, sino que somos conscientes de que hay muchas familias ahí detrás, muchas personas que dependen de esto para vivir como empleados de la empresa pública, y hay, por supuesto, que trabajar en esa línea de garantizarles un futuro.
Prioridades de aquí a final de año, porque el presupuesto del año 2024 es el que hay, se podrán hacer algunas modificaciones presupuestarias, pero yo creo que con la que se les viene encima y la cantidad de gestión que tienen que hacer, toma de posesión, conocimiento real de la situación económica, proyectos, cómo se encuentran, no hay tiempo para hacer otra cosa que no sea continuar con el presupuesto del año 2024. ¿Qué prioridades van a incorporar en el año 2025?
Bueno, las prioridades serán muchas porque las carencias del municipio son demasiadas, ¿no? Pero como prioridades, por supuesto, continuar con el desarrollo urbanístico, pero además con las áreas correspondientes con una financiación suficiente para poder llevarlo a cabo, pero también el desarrollo comercial. Es importantísimo generar empleo en el municipio. Generar empleo de calidad, además, y con la seguridad de que va a haber muchas personas en este municipio de Puerto de la Cruz donde tengan su medio de vida y puedan, además, aquí desarrollar su vida alquilando, comprando una vivienda, aunque la escasez de suelo es la que es y también de oferta, pero es importante poder apostar por un bienestar de las personas. Pero también el desarrollo de la cultura de calidad, que Marco González nos ha hecho entender que todo aquí es cultura. Y no, una cosa son las fiestas y otra cosa es la cultura. Son dos términos que en algún momento pueden interrelacionarse o pueden ser transversales, pero que tienen una definición distinta.
Hay concejalías diferenciadas.
Exacto, efectivamente.
Y áreas diferenciadas.
Exacto, pero al final, como decía anteriormente, todo acaba o casualidad confluyendo en el área de fiestas, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos muchos retos por delante, por supuesto. El desarrollo de un turismo de calidad. Que el Puerto de la Cruz vuelva a ocupar esa posición que fue ejemplo para tantos y tantos municipios de Canarias y de España en su momento. Desde luego, el reto que nos queda por delante no va a ser sencillo. No es sencillo, pero vuelvo a insistir. Hay ilusión, hay esperanza y le pido a todos los portuenses que confíen. Que confíen, porque le estamos poniendo sobre la mesa un pacto de gobierno solvente, serio, que trabajará con rigor, lo iremos demostrando poco a poco y los portuenses lo irán viendo. Y sobre todo, veremos los resultados de este nuevo equipo de gobierno.
En el próximo Fitur 2025 veremos un proyecto de puerto que nos sorprenderá.
Por supuesto, la idea es ir trabajando desde ya.
Con un modelo turístico, porque sí, yo comparto esa crítica que ha hecho la oposición de que el Puerto de la Cruz, qué modelo turístico defendía, cuál era el target de público al que iba dirigido nuestra oferta turística, a qué segmento de población queremos ofrecer. Yo esa crítica que desde el Partido Popular se hacía un año y detrás del otro, la comparto.
Efectivamente, aquí se ha aprovechado, y oye, no está mal pedir ayuda de otras instituciones, por supuesto, pero se ha aprovechado la coyuntura y se ha ido siempre bajo el paraguas en estos últimos 5 años de turismo de Tenerife. Bueno, muy bien, por supuesto que somos también parte de Tenerife y tenemos que ser hábiles y también estar dentro de ese paraguas que nos ofrece el propio Cabildo, ¿no? Pero desde luego Puerto de la Cruz tiene que tener una marca diferenciada. Somos el referente turístico por antonomasia.
Del norte, de la isla. Primera ciudad turística de España.
Exacto, exacto. Entonces lo que no es posible es ir a Fitur, a verlas venir, a decir 4 palabras bonitas pero que no comunican nada, sino que es, como digo yo, el círculo. Empieza por un sitio, das la vuelta y termina en el mismo sitio sin decir nada, sin ir a un objetivo directo, sino es todo lo contrario. Tenemos que ofrecer en esas ferias importantes, Fitur, Berlín, Londres, todas las demás, tenemos que ofrecer algo a potencial turista que queremos captar. Y por supuesto,
sabiendo a quién queremos captar.
Efectivamente, ese turismo de calidad tan importante y sobre todo saber a quién queremos captar, obviamente, y qué le queremos ofrecer para que venga a Puerto de la Cruz y no a otros destinos turísticos fuertes de las Islas Canarias. Por lo tanto, trabajaremos en esa marca turística. Ya tenemos ideas en mente, tenemos posibles estrategias sobre la mesa que iremos definiendo con el paso de los meses. Pero desde luego será también una de las prioridades según lleguemos al gobierno, porque ya el comienzo de año lo tenemos ahí al lado. Estamos a principios de agosto, quedan 4 meses y pico para que termine el año y por lo tanto hay que ir ya poniendo sobre la mesa muchas cuestiones con el sector turístico, siempre yendo de la mano. El sector turístico tan olvidado en los últimos 5 años, a quien no se le ha hecho caso, a quien no se le ha respetado. Nosotros si nos comprometemos, lo hacíamos así en campaña y lo llevaremos a efecto, a sentarnos con el sector turístico y a tener en cuenta sus opiniones, sus consejos, sus valoraciones, porque al final, mejor que ellos, nadie sabe de turismo en el municipio de Puerto de la Cruz. Son ellos quienes mejor nos pueden orientar también con respecto a la política que debemos trasladar para poder captar a esos potenciales visitantes al municipio.
¿Por quién le iba a decir a López Afonso, exalcalde del Puerto de la Cruz, que iba a ser su hermano Leopoldo Afonso el que iba a inaugurar el CIDAR y el Hotel Tabor?
¿Quién nos lo iba a decir? Tanto a López como a mí, ¿no? Esos proyectos por los que ese grupo de gobierno que tanto nombrado ya, tan exitoso de 2015 a 2019, encabezado por López como alcalde, pues apostaron y lucharon por conseguirlo. Incluso en esos 15 días donde López fue vicepresidente del Cabildo con Carlos Alonso en el año 2019, antes de la moción de censura de Pedro Martín. Y eso también voy a aprovechar, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, que no se dediquen a decir ahora los del Partido Socialista, en concreto Marco González y su equipo, que si la moción de censura en el puerto tal, la moción cual, la moción es un instrumento legal tan legítima,
sí, señor,
como la que presentó Pedro Martín, o como la que presentó Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy. Porque además, recordemos, más allá de la moción de censura, exacto, que esto no es un pacto de perdedores, como comunicó el otro día en la rueda de prensa, según me hacen llegar, Marco González. Esto es un pacto nacido de la confluencia, de la voluntad, del consenso de 3 fuerzas políticas que ostentamos entre las 3 la mayoría absoluta de los votos de Puerto de la Cruz. Es decir, es la mayoría de los portuenses quien ha querido que demos este paso y que cambiemos las cosas en el municipio. Y muchos votantes también socialistas arrepentidos porque han sentido el engaño constante de Marco González. Y lo quería enlazar con la situación a nivel Estado. Si Marco González dice que esto es un pacto de perdedores, pues entonces también será un pacto de perdedores el de Pedro Sánchez, con mayor gravedad, porque nos ha vendido a independentistas y a filoterroristas. Es decir, a todo aquello a lo que no nos debemos juntar, porque ellos, si es verdad, el Partido Socialista, que no tiene líneas rojas, que con tal de ostentar el poder son capaces de pactar con quien sea. Nosotros no. Nosotros pactamos y acordamos con fuerzas democráticas que lo que queremos es que saquen las cosas, los proyectos y los planes, en este caso, del municipio adelante.
Por don Leopoldo Afonso Hernández, secretario general del Partido Popular y presidente del Grupo Municipal, posiblemente antes de final de mes, alcalde del Puerto de la Cruz. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio, de compartir este rato de radio con nuestros oyentes, y que les deseo todo lo mejor, que todo lo mejor para don Leopoldo será lo mejor para el Puerto de la Cruz.
Diego, muchísimas gracias. Vuelvo a decir, el reto no va a ser sencillo, los portugueses lo saben, nosotros no engañamos a nadie, pero hay mucha ilusión, muchas ganas de sacar el puerto adelante, mucha esperanza, mucha capacidad de trabajo, y tenemos el compromiso firme con todos los portuenses, le pido que confíen en nosotros, de sacar este municipio adelante. Lo vamos a hacer.
Pues mucha suerte, don Leopoldo.
Muchas gracias.
Gente Radio, en verano.
Bueno, pues después de esta interesantísima entrevista con el secretario general del Partido Popular en el Puerto de la Cruz, don Leopoldo Afonso Hernández, ya digo, más que probable futuro alcalde del Puerto de la Cruz, vamos a dejarles unos minutillos, en concreto unos 20 minutillos, con el análisis semanal que nuestro colaborador, nuestro querido amigo Carlos Artile, nos envía desde Utah, desde las afueras de Salt Lake City, con esa visión de un periodista canario que reside en el continente americano. Pues hoy nos va a hablar, como no puede ser de otra manera, me encanta esa frase, como no puede ser de otra manera, de lo que está pasando en Venezuela, de lo que hablamos poquito la semana pasada, pero él se iba a poner hincapié en el intercambio de rehenes y prisioneros entre Rusia y Occidente, incluido nuestro compatriota Pablo González, lo que está pasando en Oriente Próximo y, por supuesto, Kamala Harris y cómo va evolucionando las elecciones. También hablará del pacto RC-PSOE y de la vuelta de Puigdemont. Le dejo con don Carlos Artile.
Hola, saludos Diego para ti, tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio. Aquí estamos una semana más para con nuestro compromiso, con toda nuestra tu audiencia, con todos los que nos siguen, para analizar lo que está pasando, porque a pesar de que estamos en este mes de agosto y que tú además no paras en tu radio, pues nosotros tampoco vamos a parar en hacer nuestros análisis y comentarios, porque hay muchísimas cosas que analizar y que comentar. Hay que empezar hablando de Venezuela por segunda semana consecutiva, tras el pucherazo descarado de la narcotiranía chavista y de esas elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo, a pesar de Maduro y sus secuaces, pues se pudo celebrar. Y bueno, hay que decir de entrada que María Corina Machado y el virtual ganador de esas elecciones, Edmundo González, tenían razón en su empeño por presentarse y no dejar que el tirano Maduro bueno, se presentara sin oposición, por mucho que supiéramos que iba a ser un fraude. Todos ya sabemos ahora que el régimen criminal chavista se ha quedado en evidencia con ese fraude grosero que nadie se cree y que claramente estaba cocinado del resultado electoral. Ese 51 frente al 43 que dice el Consejo Nacional Electoral que se produjo fue absolutamente falso y cocinado y no tiene nada que ver con el 70-30 prácticamente que fue lo que realmente pasó. Y no tiene manera de poder justificarlo el Maduro ni su régimen. En estos momentos hay una gran mayoría de países hispanoamericanos más los propios Estados Unidos y la mayoría de países aliados que han dado a Edmundo González como ganador de las elecciones y por tanto legítimo presidente electo de Venezuela, entre otros la OEA. Y bueno, hay también muchos países europeos. La Unión Europea todavía no ha certificado o no ha dicho que Edmundo González es presidente, pero sí están pidiendo al régimen que publique las actas, y eso evidentemente no lo va a hacer Maduro. Mientras la dictadura pues usa su arma preferida de destrucción masiva de la sociedad venezolana, que no es otra cosa que el terror a la población. Herramienta típica, por otra parte, de regímenes totalitarios comunistas o socialcomunistas. Están deteniendo, secuestrando, amenazando y torturando en el helicoide, en ese edificio, bueno, que debería ser ya causa, digamos, de genocidio en los tribunales internacionales, a chicos y chicas que publicaron en redes sociales, que simplemente se manifestaron en contra del régimen. Y por eso en estos momentos hay un bloqueo total a imágenes que salgan de Venezuela. Verán que muy poco o nada se está viendo de la fuerte represión. Escuchen esto porque yo creo que no tiene desperdicio lo que dice una de las venezolanas en el exterior, es decir, que están desde fuera intentando recabar información. La cuenta es de Keka Martínez, que es una pareja y su pareja Achepe, y escuche lo que dice al respecto.
Durante los últimos dos días has dejado de ver contenido, videos, declaraciones de lo que está pasando en Venezuela y quizás pienses que la cosa se está enfriando o mejorando y nada más lejos de la realidad. Si has dejado de ver contenido es porque están deteniendo, secuestrando, yendo a buscar a sus casas a las personas que salen a manifestar pacíficamente, que publican contenido en redes sociales o incluso que sean administradores de grupos de WhatsApp donde se hablan estos temas.
Bien, están pues reportando vídeos de lo que está pasando, de cómo se están llevando a la gente, secuestrándolo, a gente inocente, gente normal, chicos muy jóvenes que manejan las redes sociales y, como dicen, hasta incluso los administradores de grupos de WhatsApp. Estos están haciendo ahora mismo una criba tremenda por parte de la dictadura de Maduro, unas comisiones que se están llevando para controlar todo lo que está saliendo en redes sociales. Eso es a lo que se está dedicando ahora el régimen, la narcotiranía venezolana chavista. Mientras se usa esa arma de destrucción masiva, bueno, pues también se sabe y se ha confirmado de fuentes ucranianas, en este caso, que hay en Venezuela sicarios de ese tristemente famoso grupo Wagner, que está protegiendo a Maduro, y no se sabe también si está haciendo algo más desde luego nada bueno, y es muy frustrante ver lo que está pasando en Venezuela sin que podamos hacer absolutamente nada. Todo el mundo sabe que se cometió un fraude, todo el mundo sabe de que, digamos, está ilegalmente ahí Maduro como presidente, y la pregunta es, ¿dónde están los organismos internacionales para evitar que esto siga pasando, para evitar otra masacre y asesinatos de la población por la tiranía de Maduro, que ya pasaron en varias ocasiones y estamos otra vez en la misma situación? Y bueno, se sabe ya, dicho por la propia tiranía, que han detenido a más de 1.200 personas, que hay probablemente cerca de unos 20 muertos ya, y aquí nadie interviene, no hay ningún tipo de sanción. Siguen callados algunos, por parte del gobierno español y por parte de la Unión Europea en concreto. Nadie de la izquierda ha salido a condenar ni a criticar el papelón de Zapatero y Monedero respaldando al tirano Maduro, a Padrino y a Cabello. En fin, surgen muchas preguntas. Y la principal es, ¿esto es progresismo? ¿En qué momento ser de izquierdas ha pasado a estar a favor de las peores dictaduras, las dictaduras más totalitarias del siglo XXI, como Venezuela, como Cuba, como Irán, como Rusia, como China, como Corea del Norte, que todos están unidos en el mismo eje del mal, todos regímenes criminales y totalitarios? La verdad, como diría el presidente argentino Milei, señores zurdos, háganselo mirar, porque desde luego no pueden venir después a intentar dar lecciones de moral a nadie y hablar de democracia, la democracia que entiende la izquierda comunista. Claro, que ellos hablan de democracia, se les llena la boca, que es la democracia del partido único, esa es la que les gusta a muchos. Pero vamos, lo que está pasando con esta izquierda a nivel nacional y a nivel internacional es realmente muy, muy frustrante y preocupante, por otra parte. Ya que estamos en el panorama internacional, vamos a seguir con él. Este pasado jueves, precisamente, se produjo el histórico intercambio de presos, ya que estábamos hablando antes de Rusia, entre Occidente, con la dirección estratégica, por supuesto, de la administración Biden de Estados Unidos, y el régimen o la tiranía rusa de Vladimir Putin. Fue el intercambio más numeroso de personas desde los tiempos de la Guerra Fría. Lo que pasa es que la noticia estuvo en que la sorpresa para muchos fue ver en ese intercambio al corresponsal y periodista vasco de La Sexta y de Público, Pablo González, que estaba encarcelado en Polonia desde hace un par de años, acusado de espía ruso. Que Putin le haya incluido e incluso fuera a recibirlo como un héroe de este espía y supuesto periodista ruso-español Pablo González, apellido de la madre española, lo de González, y también llamado Pavel Rustov, con el apellido de su padre, que era Alexei Rustov, nombre que también, el nombre de Alexei lo ha utilizado como en otras ocasiones, según se ha podido saber, como agente al servicio de ese temido GRU, el Servicio de Inteligencia Militar de Putin, y este es un personaje, el tal Pablo González, que había nacido o que nació en Rusia, pero que se crió en el País Vasco al separarse los padres, y de ahí que, bueno, pues tenga esas referencias españolas también. Las autoridades polacas le tenían bajo las rejas, acusado de ser un agente de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, SGRU, que, como digo, es un servicio de inteligencia militar en ruso, y que estaba realizando operaciones en beneficio de Rusia, beneficiándose de su condición de periodista, así lo decía el gobierno polaco en aquel momento, lo que le permitió, pues, viajar libremente por todo el mundo y Europa, incluyendo zonas de conflicto militar y territorios marcados por tensiones políticas. Y esta es la razón por la que lo tenían encarcelado y retenido a este personaje. La opinión sincronizada socialcomunista en España, en especial en los medios donde colaboraba este personaje, en La Sexta y en Público, decían continuamente que era una detención injustificada, que no tenía ninguna relación con el régimen de Putin, y que calificaban a este hombre de periodista independiente, valiente y corresponsal de guerra, que iba precisamente muchas veces al Donbass ucraniano. Bueno, pues se les ha caído la careta y todo el kiosco de la propaganda prorrusa, porque evidentemente lo han incluido en este reparto, digamos, o intercambio de rehenes con los rusos, lo que muestra el interés que había. Algunas fuentes incluso están diciendo que no era cualquiera, que este tal Pablo González es un personaje importante con cargo importante dentro de esa inteligencia militar rusa. En fin, seguimos con el tema internacional. La cosa sigue complicándose cada semana en el Oriente Medio, que por otra parte era el objetivo que perseguía Hamas e Irán cuando atacaron en octubre a territorio de Israel en esa franja de Gaza. Son docenas de misiles los que están cayendo prácticamente a diario sobre Israel desde territorio libanés por obra de la milicia proiraní palestina de Hezbollah, y también desde otros sitios en territorio sirio, de otros grupos también cercanos a los ayatolá. El Servicio Secreto Judío logró eliminar hace unos días a uno de los líderes del grupo terrorista palestino, y además lo hizo en la propia capital iraní, y eso pues ha desatado una reacción de venganza del régimen islamista de los ayatolá, Y todos sus grupos terroristas aliados, y bueno, se va a poner la cosa muy complicada. Lo complicado también es que Erdogan, el líder turco, pues se ha puesto un poco del lado de Hamas y está también amenazando a que va a entrar en conflicto bélico contra Israel. Esto evidentemente sí que es un tema muy muy peligroso, porque hay que recordar que Turquía forma parte del pacto de la OTAN. Y por tanto, bueno, pues tiene unas relaciones directas y evidentes con el resto de aliados, y en caso de conflicto, pues veremos en qué posición queda Estados Unidos. En fin, no sabemos si Erdogan va a ir más allá o no de las amenazas. Netanyahu le ha pedido a Estados Unidos que si hay cualquier tipo de cosa, pues que automáticamente lo expulse del pacto de la OTAN. Vamos a ver, pero la cosa se complica, y se complica bastante en el Oriente Medio, y vamos a ver lo que pasa en próximos días y en próximas horas, porque la cosa está, como digo, bastante caliente y bastante fea. Por otra parte, porque digo que los grandes objetivos que perseguía jamás Irán, la verdad es que lo están consiguiendo, y esto, bueno, pues mala noticia para el resto del mundo. En cuanto a Estados Unidos, la candidatura de demócrata pues se ha vuelto otra vez a recuperar, y de manera espectacular, como gran candidato a recuperar la presidencia en la Casa Blanca, y es porque Kamala Harris, la vicepresidenta, está superando ya, por poco, pero está por delante de su rival republicano Donald Trump en esas preferencias de los electores estadounidenses. Esa es una encuesta que salió precisamente ayer domingo en la cadena CBS y que, bueno, pues ha dado un vuelco absoluto, porque hasta ahora siempre estaba, no por mucha diferencia, pero sí estaba por delante Donald Trump, sobre todo con Biden. Y ahora por primera vez estamos viendo cómo Kamala Harris incluso se sitúa por delante, aunque es realmente un empate técnico, pero sí es muy positivo para ella los datos que se han publicado, como digo, ayer, de una de las cadenas más importantes de televisión como es CBS. Kamala ya supera a Trump en un punto, 50-49, y es evidente que el impulso de Harris a la candidatura demócrata es incuestionable, sobre todo porque ya ha superado, casi está en los 200 millones de dólares lo que ha recaudado para la campaña. Eso es una barbaridad en las cifras que se mueven aquí entre los candidatos republicanos y demócratas. Es prácticamente el doble de lo que ha podido conseguir Donald Trump en la candidatura republicana. Y bueno, pues esto muestra una solidez tremenda, y ya tiene todos los votos, por cierto, de los delegados, es decir, está prácticamente ya elegida o virtualmente elegida. Nadie ha salido tampoco a poder contrarrestar, digamos, su candidatura, y Kamala Harris ya está sólidamente liderando, como digo, incluso las encuestas, y es evidente que va a ser bueno, pues la candidata del Partido Demócrata que será la próxima semana, me parece, no, la siguiente semana creo que es cuando se va a dar, digamos, esa convención demócrata. En España, pues hay que centrarnos en el tilero Sánchez, que sigue hacia adelante día a día, como ya esperamos, con ese camino a ningún lado, pero que le hace permanecer en el poder y en la Moncloa, que es lo que realmente persigue. No se va a cortar, ni ya lo sabíamos, un pelo en entregar, pues si hace falta a su madre, a su amada Begoña, si cabe, con tal de seguir en el poder 10 minutos más, de seguir en la Moncloa, solo le importa a él, lo demás le trae al pairo. Ya sabemos que su fin, su interés y su necesidad se justifica con cualquier medio, con cualquier precio o mentira. Por eso ya vimos esta semana que ha prometido a RC algo que sabe perfectamente que no le puede dar, ni tiene los apoyos para darlos en el Congreso, ni las cuentas del Estado salen. Ya se lo han dicho también en el gobierno. Me refiero a entregarle las llaves de la caja común a estos desleales separatistas catalanes para que dispongan de aproximadamente el 20% del presupuesto nacional. No hay manera que esa promesa lo pueda cumplir, entre otras cosas porque no depende exclusivamente de la voluntad de su sanchidad y de su capricho. Y también porque ahora la cohesión interna territorial del PSOE ya se complicó un poco con la amnistía, pero ahora yo creo que se ha vuelto a tensar claramente y de fuentes internas del propio PSOE, sobre todo a nivel territorial en algunas zonas, no esperen eso de Canarias, pero está la cosa muy tensa después de que la Ejecutiva Federal haya mostrado su pleno respaldo a la soberanía fiscal de Cataluña que exigía RC a cambio de sus votos para que el socialista Salvador Illa pueda presidir la Generalitat. Dicho de otra forma, que la segunda comunidad que más aporta al sistema de financiación autonómica se salga del régimen común, gestione el 100% de los impuestos estatales en su comunidad. Es decir, que esto va a afectar a todos y a cómo nos definimos precisamente como país, que ya se sacó de la manga el señor Sánchez, sin consultar, sin hablar con nadie, que vamos hacia un federalismo como si las autonomías no lo fueran ya, cuando realmente de lo que se está hablando es de una confederación, no de una federación. Pero en fin, esto está causando preocupación en baronías, como decimos, territoriales socialistas, especialmente en Castilla-La Mancha, en Valencia, en Asturias y en Extremadura, pero especialmente en Valencia, porque es una de las que peor es tratada, digamos, en ese reparto de la caja común. Y desde luego no lo esperen de los socialistas canarios, que se han mostrado entusiasmados con el acuerdo con RC. Otra vez el partido en Canarias está por encima de la defensa de los intereses de las islas. No es extraño que lo hagan, no les pasa factura, a pesar de que las islas es una de las peores comunidades y de las más maltratadas en ese reparto de fondos autonómicos. Imagínense si encima se recorta en un 20% como mínimo en favor de Cataluña. Y esto lo está haciendo la izquierda, que dice que es igualitaria, la que va a luchar o que está en contra de los privilegios. Pues mayores privilegios que de los catalanes y vascos, pues ya me contarán lo que pasa, pero en fin. Esto es lo que hay. Es frustrante, es muy cabreante, porque esa es la realidad, pero esa es la España que tenemos y veremos qué es lo que pasa ahora. También, por terminar con toda esta situación del gobierno de Sánchez, que solo está manteniéndose en la Moncloa, pero ni tiene legislatura, ni puede gobernar, y va a pretender hacer lo mismo con ella. Es decir, es lo mismo, está mintiendo la ARC, porque lo único que quiere es que se haga la investidura. Vamos a ver si la saca adelante o no, porque está precisamente amenazando que no va a permitirlo el Puigdemont. Y eso, bueno, pues veremos en qué acaba. Pero la situación ahora mismo no es nada fácil en Cataluña para ella, porque la idea de, bueno, y ya lo ha manifestado además también y lo ha comunicado el ex presidente de la Generalitat y fugado Puigdemont, que dice que se va a entregar y que va a montar el pollo, para que no sea ella precisamente el que sea investido. Entonces veremos si esto es así. Eso lo publicaba ayer el Mundo y decía que ese es el objetivo que se están planteando, el que sea arrestado y que se monte un pollo, que todo va a saltar por los aires, según decían desde Junts, y que están pues planificando un plan precisamente para evitar esa investidura. En cualquier caso, si se invierte, si se sale investido Illa, insisto, probablemente será investido, pero no va a tener legislatura tampoco en Cataluña, como no lo hay en España, porque ya lo ha dicho claramente también la Junts, que no van a permitir ningún tipo de acuerdo, digamos, en el Congreso de los Diputados en España. La repercusión, por tanto, es clara, y ya decíamos que una de las dos cosas no podía ser, es decir, o ella no podía ser investido, o Sánchez no podía seguir siendo presidente porque no tenía con qué. Pero lo que pasa es que, bueno, él está jugando esa estrategia y veremos cómo acaba, pero la pinta que tiene es que esto se va a complicar mucho y se va a poner, como digo, muy, muy feo. Vamos a ver las amenazas también de Junts y de Puigdemont en qué quedan, si realmente se va a entregar o no, como dice que va a ser. Y dice su equipo que seguro que va a aparecer en el Parlamento sin ser visto y que va a dar la sorpresa y que ahí pues se va a entregar para ser arrestado y evitar y montar un pollo y evitar, como decimos, que ella sea investido para forzar a Esquerra Republicana de Cataluña. En fin, veremos qué es lo que pasa y estaremos atentos a todas estas circunstancias, pero se presentan días entretenidos, como digo, en este mes de agosto, que normalmente no pasa nada, pero como ven, siguen pasando muchas, muchas cosas y muchas de ellas realmente no muy esperanzadoras ni muy buenas. Es todo, Diego. Saludos desde las afueras de Salt Lake City, como siempre, y hasta la próxima semana.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Bueno, pues entramos en tiempo de tertulia para concluir el programa de hoy. Ya son las 9:38, no vamos muy mal de tiempo. Manuel Herrador, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Has mejorado bastante la media.
¿Te han gustado las pastitas y el café? ¿Te han gustado?
Muy rico.
Las de
muy
hoy bien, están de mantequilla.
La pena que sea el último día, ahora quedan microsonales buenos, pero bueno.
Que tenemos una buena productora aquí, que hace. Pagan tiempo y forma.
José nos cuida,
Lo que va a partir ahora, buenos días.
Hola, buenos días.
Álvaro Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, un saludo a todos.
Que te veo más contento de lo habitual.
Sí.
¿Verdad?
Sí,
da la impresión. Llevo contento. Él viene siempre contento, pero hoy viene...
Bueno, más contento.
Los gestos faciales...
Bueno, vamos a ver. El futuro no hay que temerlo, ¿no? Sino simplemente esperar lo que venga y ya está, ¿no? Y todo tiene también una consecuencia.
Si pregunto así al aire... ¿Qué partido político le ha dado más brillo desde el año 75 hasta hoy al Puerto de la Cruz? De verdad, con el corazón en la mano, ¿qué me dirían los que viven aquí en el Puerto?
Venga, el PSOE.
Desde el año 75.
Desde el año 75, sí, el PSOE.
Desde que hay democracia, vamos, 77, sí. Me da igual.
77, las primeras.
Sí, 77, ¿no? Hasta hoy. ¿Cuál es el partido que dices tú le ha pegado un cambio y un punto de inflexión respecto a lo que teníamos? ¿Esto quién ha sido? ¿El PSOE?
Yo digo el PSOE.
Yo soy muy crítico en ese sentido. Yo creo que...
También lo peor, ¿eh? Lo mejor y lo peor. También
el
gobernado
puerto de
más.
La Cruz, el Puerto de la Cruz podía haber sido pues un municipio de referencia. Éramos la primera ciudad turística, ¿no? De España, ¿no?
Sí, sí.
Prácticamente, ¿no? Y yo creo que se tomaron malas decisiones. Han habido buenos alcaldes,
pero se tomaron malas decisiones y no se tomaron las decisiones adecuadas para que hubiéramos sido, pues yo qué sé, una Costa Azul, ¿entiendes? Que lo podíamos haber hecho perfectamente con las condiciones que teníamos.
Podría haber cogido, ¿no?, esa vía, ¿no? De
cogimos otras vías.
De, ¿no?, rinconcito de élite.
Las consecuencias
turística
de lo que estamos ocurriendo también son, ahora mismo lo que estamos sufriendo en el puerto de la Cruz son consecuencias de malas decisiones que se han tomado en el pasado, ¿no? Pero bueno, este municipio tiene una resistencia increíble, ¿no? Porque mira que ha aguantado, ¿eh? Y yo creo que ha salido adelante, ¿no? Cuando a mí me tocó gobernar estábamos prácticamente al borde de la intervención. Estábamos al borde de la intervención y hay que reconocerlo, y no me gusta a mí reconocer estas cuestiones, que realmente se salió adelante a costa de los ciudadanos, ¿no? De los impuestos de los ciudadanos, incrementándose pues en un porcentaje bastante bastante alto. Es verdad que aquí se pagaba menos impuestos que en otros sitios, pero realmente el incremento fue bastante brutal para sacarlo adelante el municipio.
Pero tenían el mejor convenio colectivo de toda España.
Bueno, entre otras cosas, claro. Entre otras
cosas. Y se hacían las cosas con perras municipales.
La jornada
laboral era 28 horas.
Era uno de los pocos municipios que la luz la gestionaba el ayuntamiento, ¿no? Y eso nos costaba muchos millones de euros, ¿no? Muchos millones, porque entre otras cuestiones había gente que no pagaba la luz.
Entre otras cuestiones, no. La cuestión es que la gente no pagaba.
Entonces,
es como el agua, de quién le corta el agua, ¿no?
Claro.
Mientras
claro,
que la gestión es municipal.
Pero la gestión fue una mala gestión en ese momento y después las consecuencias de los millones de euros que se tuvieron que pagar para rescatar esa concesión y demás, ¿no?
El puerto de la Cruz yo creo que ganó mucho durante la transición, porque siempre ha habido alcaldes socialistas del 79 al 95. Estaba comprobando cuando entró Marco Evangelista Brito Gutiérrez, fue en el año 95. Pero yo creo que anterior a esa etapa de casi 20 años, del 79 al 95, está la época de la última parte de la dictadura, que el puerto creció mucho en esa época.
Sí, claro.
La época del 60 al 79, yo creo que es la época dorada del puerto de la Cruz, en la etapa final de la dictadura.
Se hicieron obras importantes como el lago Martianes.
Dinero municipal. Con dinero municipal.
Sí.
Sin subvención de Europa y de ningún tipo.
Playa Jardín. Es decir, Playa Jardín, que ahora mismo.
Hay un icono. Está como hay está. Un icono cuando yo llegué a principios de los 80, en el 83, en el puerto, que impactaba muchísimo a todos los peninsulares que entrábamos aquí, que era el Casino Tauro. O sea, la imagen de internacionalidad.
¿Con el hotel funcionando? ¿Con el hotel funcionando o solamente el casino?
Eso no me acuerdo. Recuerdo, por ejemplo, que
en el 83 yo creo que el hotel estaba funcionando.
Cualquier taxista nos cogía y nos subía al casino y luego pagaba el casino el servicio.
Sí.
Pero era, fíjate que en Santa Cruz hay un casino, que en las Américas hay un casino, pero no tenía el caché, fíjate qué término voy a utilizar, Sebastián, cinematográfico, ¿no? Como digamos de
estoy
de,
llegando a un casino.
De algo novelesco, ¿no? Que tenía el empaque de ese inmueble en lo alto de la cima del puerto, ¿no? Y yo creo que haber perdido el casino con todo lo que eso movía en su momento, haber dejado que eso muriera, en comparación con otros destinos peninsulares o europeos que tienen casino y que son una referencia fundamental, ¿no?
Le quito cacha al puerto.
Sobre esa época del puerto de la Cruz se debería escribir algo, porque el puerto de la Cruz ha sido víctima y ahora es víctima del éxito político de aquella época. Y efectivamente, el puerto de la Cruz, los primeros 20 años, desde el año 79 para acá, fueron unas iniciativas que cambiaron las perspectivas del norte y iluminaron incluso y se proyectó hacia Canarias y hacia la península por su éxito político, ¿no? Por su forma de hacer las cosas, ¿no? Pero esas iniciativas, casino y compañía, eso no se controló y no se controló bien el éxito, y entonces fue víctima del éxito político de los propios puertos, porque los partidos políticos y los que manipulaban entonces la época en los organigramas internos de los partidos políticos empezaron a atender. Dice, esto es muy importante, aquí podemos tener éxito, ¿no? Proyectando asociaciones raras y extrañas y creando determinadas cooperativas y determinadas cosas que empezaron a aumentar el gasto público y en fin, incrementar las tentáculos para controlar todo desde el ayuntamiento, pero claro,
hasta la electricidad.
Claro, exactamente.
Estoy acordando. Entonces, ahora. Sí, perdón.
Claro, ese problema que se distorsionó todo porque se estaban haciendo realmente actos delincuenciales con la administración pública, ¿no? Y claro, y se incrementó la plantilla municipal enorme, un plantel que era insoportable.
Álvaro ha dicho que 28 horas tenían, pero todos los del ayuntamiento, 28 horas. Cuando pagaba Kisling la factura, que decían, a ver si nos mandan dinerito para que lo paguen.
O sea, todo eso generó, pues, al fin, unas raíces que han llegado hasta el día de hoy, ante esta moción de censura que se va a ver dentro de unos días, ¿no? Bueno, se originaron muchas envidias y muchas peleas personales, y en fin. ¿Y quién pagaba todo esto? Pues los servicios y la mala atención al ciudadano. Porque aquí muchas fiestas, muchos holgorios, muchas proyecciones, crear instituciones pegadas al ayuntamiento para risas, comuniones y bailes nocturnos.
Sí, pero es que fíjate.
Incluimos ahí para Marsella y la Universidad Popular, por ejemplo.
Claro,
¿no?
Por eso.
Pero me estaba.
No te rías, chaval.
No. Ese es el cáncer.
Es que hay varias, ¿eh?
Y termino, y después, el primero que pagó el pato fue precisamente el alcalde del Puerto de la Cruz en aquella época, que después murió, desgraciadamente, en el incendio de La Gomera. Es un hombre que además, como era un éxito político y además de trayectoria personal y política, porque valía muchísimo y tenía creatividad enorme en aquella época, porque en aquella época pues había una indigencia administrativa en la legislación, todavía para amparar los crecimientos de los municipios, de los ayuntamientos. Bueno, pues captaron, jugaron con Paco Afonso y lo llevaron y ahí podría yo formar parte del escrito porque conozco muchas intimidades.
Paco Afonso, alcalde del 79 al 87, que lo tengo aquí.
Sí. Claro. Hay un icono. Pero que cuando lo propusieron para gobernador civil, sí. Yo personalmente le dije, no aceptes eso, no, porque esto te están utilizando, porque tú has tenido éxito con el puerto en el año 79 y entonces quería proyectarlo al Partido Socialista para como banderín de enganche para el resto de los municipios. Digo, te están utilizando. No, y estuvimos y fuimos a Madrid y yo la acompañé en aquel momento y digo, que no, hasta última hora, porque yo iba a hacer unas gestiones también, porque a mí me querían aprovechar para otras cosas también, y yo dije que no, que yo lo poco que sé de medicina y con eso muero yo, y así ha sido, ¿no? Pero a Paco no, lo ilusionaron, lo metieron a Bernardo Civil y ahí está, y después claro, con su empuje tal, y muere en La Gomera por previsión personal, porque claro, porque había carencias también de la infraestructura.
Que fíjate que hemos...
Y terminé. Que yo os agradezco el comentario que podamos hacer aquí, pero el recordatorio cara al futuro de la moción de censura, que los ajustes de cuentas internos en el partido, aquí en el municipio de La Orotava, del puerto, de esos ajustes de cuentas se tienen que arreglar de otra forma, no a través de moción de censura y cosas de esas, ¿no? Pero que vamos, que había que hacer la moción de censura, totalmente de acuerdo, porque era ingobernable la situación como era.
Que yo quería, me estoy acordando ahora, fíjate que hemos criticado aquí al alcalde actual, saliente, por las inversiones en fiestas, en eventos.
Los reconocimientos extrajudiciales de crédito que a mí
son. Y hablando del casino y del impacto de elegancia, ¿no? Y de soberbia que tenía aquella época, me estoy acordando de otra cosa, y es el Festival Internacional de la Canción, ¿no? Del Puerto de la Cruz. Algo
que ni se acuerda.
Ojo, que
ni se acuerda.
Sin redes, sin internet, sin TikTokers, sin Instagramers y sin cadenas de televisión privada.
Y sin infraestructura. En el Parque San Francisco
tenía un impacto nacional, al menos.
600 plazas de
obsoleta, 600 butacas. Que realmente no tenía.
Pero tenía un impacto nacional espectacular, o sea, lo que llegaba era lo positivo de eso, solamente a la gente de me refiero, no al...
Es que en esa época, como decía Sebastián, el Puerto de la Cruz era la primera ciudad turística, no de Canarias, sino de las primeras de
la primera de España, España, ¿no? La primera.
Y no existía ni las Américas, ni las Palomas, ni existía nada.
Ni en la península existía Puerto Banú, ni Marbella.
Claro, pero sin los impactos publicitarios de hoy día, fíjate lo que supone hoy cualquier movimiento a nivel de impacto mundial. En aquella época era martillo y cincel, como que hacer todo, ¿no? En aquella época.
Y la televisión, que como era única, es lo único que veíamos todos.
Claro, bien, pero
eso
pero,
te lleva una.
Se ha desaprovechado una serie de caballos de pura sangre que tenía el puerto, que podían haber seguido tirando. Como pues eso, como un Niza, un Mónaco, un Marsella, un Puerto Banús, un núcleo ya muy veterano, que es lo que es realmente, ¿no?
Los gobiernos en minoría de los municipios terminan creando siempre problemas.
Pero los primeros años, Álvaro, date cuenta que tuvieron, el Partido Socialista tuvo mayorías absolutas, bastante amplias, ¿no?
Por eso Paco podía hacer lo que hacía, porque estoy seguro que cualquier, no en el Puerto de la Cruz, en cualquier municipio, un gobierno que esté haciendo cosas por esta mayoría, si no los tuviese, te puedo asegurar que la mitad no le salen.
Ya.
Pero, la mitad no le salen, porque desgraciadamente los grupos de la oposición en muchos municipios, eso de que hay que tirar todos y empujar todos para que salga el pueblo adelante, olvídate. Todo el mundo está pensando dentro de 3 años, dentro de 2, dentro de 1, a ver qué va a pasar. Y si puedo poner palitos en la rueda, los pongo. Desgraciadamente es así. Y no hablo de un partido, de todo, incluido el.
Pero cuando. Pero vamos a ver, Álvaro, cuando tú no cuidas a tus socios, no tienes mayoría absoluta, y yo creo que está más que justificada la moción de censura, es decir, tú no lo estás cuidando, tú gobiernas como si estuviera una mayoría absoluta bastante amplia, ¿vale? Incluso lo haces con tus propios compañeros, con tus propios compañeros, porque se han ido. Compañeros que se presentaron en la lista se han ido.
Y algunos los han sacado antes, ¿eh?
Y algunos los han sacado por cuestiones personales todos, porque, oye, pues son gente seguramente de partido y no quieren ningún tipo de polémica.
Ninguno,
¿no?
Ha querido hablar.
Pero que cuando ellos son capaces, no es capaz de cuidar a sus propios socios. Y claro, la situación no es de ahora, la situación ya viene del mandato anterior. Habían algunos otros motivos seguramente para que en el mandato anterior no hubiera habido una moción de censura, pero es que ya a veces la situación era inaguantable. Y después la cuestión, cuando tú no priorizas los servicios básicos que demandan un ayuntamiento, oiga, las calles, la iluminación,
la basura, la limpieza,
etcétera, etcétera, y priorizas otras cosas, ¿vale? Que no tiene, además, el potencial económico. Ojalá hubiera tenido el Puerto de la Cruz el potencial económico que tenía en el pasado para tener ese festival, esos festivales de la canción o otras actividades. Oye, la Sala Andrómeda, ¿no? Ves el pasado y ves la historia de este municipio, los artistas que venían eran los números uno en España. Y venían aquí. Y era una referencia. Pero después de esos primeros años, ¿qué tipo de inversiones se ha hecho aquí en infraestructura? Ninguna.
¿Y modelo turístico?
Ninguna. Y el modelo turístico, ya no podíamos competir y no se puede competir con el sol y playa del sur de la isla.
No.
El potencial es verdad que ha ido al sur
de
la isla.
En el año 71 aquí estuvieron, en el mismo Festival de Internacional de la Canción, lo he buscado porque acabó en el 71.
Sí.
Tuvo Camilo VI, Tony Ronald, Rita Pavone y Karina.
No, nada.
Es decir, casi nada. Casi nada.
Primera, mire, una duda. Este acuerdo, y quiero que Gaspar también intervenga en esto, ¿puede salpicar algún semiacuerdo o acuerdo de otros municipios donde el PSOE esté con coalición?
Claro. No debe.
Lo han intentado.
Ahora que lo quieran hacer, sí. pero que no debe, porque el puerto de la Cruz tiene un problema que lo puede resolver, y creo que la solución es buena, correcta y acertada, pero que lo quieren sin reorientar y que tenga implicación en la laguna o donde sea, eso es un error. Pero vamos, ese es el problema que tienen las luchas internas de los partidos políticos, porque son ajustes de cuenta, que es lo que están haciendo.
No, y
el puerto de la Cruz
y eso estamos hablando de política municipal, porque puede ser que en este pacto ideológicamente puedan haber diferencias bastante importantes, pero es que al fin y al cabo, cuando tú te presentas a un ayuntamiento, a un municipio, te presentas como candidato, lo que quieres es el bienestar de tus vecinos y lo que quieres es mejorar el municipio, pues la ideología pasa a un segundo plano, y seguramente aquí es lo que ha priorizado, es decir, oye, pues yo entiendo a David y lo conozco, y entiendo, mira, esta situación ya es inaguantable. ¿Cuántas veces este hombre ha gritado en la calle, ya no aguanto más? Es inaguantable. Claro, él podía haber hecho otra salida. Dice, me voy a la oposición y ya está. Pero entonces no querer a tu municipio. Es dejarlo en las manos de una persona que no ha sido competente a la hora de gestionar este municipio. Y eso, los ciudadanos, escúchalo. Aparte de los que pueda tener alrededor y demás, los que siempre aplauden. Pero escucha al resto de los ciudadanos cómo está este municipio.
Le faltaron 14 votos para una mayoría absoluta, es decir, hace un año, con lo cual el pueblo ya había hablado.
Sí, pero eso, que también lo he escuchado ahora en las redes sociales y demás, es que mayoría, claro, oye, ahora tampoco...
Esto es tan democrático como los demás.
Claro, el PSOE no va a dar tampoco ejemplos de mayoría, que está gobernando Pedro Sánchez y no ganó las elecciones.
Esto es democrático, lo que está pasando es democrático dentro de un orden constitucional y legal.
Y además legal, y era necesario aquí, o se le da un
ahora
cambio.
Vamos a ver cómo lo hacen, ¿no?
Bueno, pero es una oportunidad que se les presenta para intentar mejorar, pero sí, es que este municipio no podemos seguir.
Hay algo a favor de ellos, del nuevo grupo, y es la objetividad de la mala gestión. O sea, objetividad de los números, los datos, las cifras, y evidentemente esto avala cualquier posible acuerdo ajeno a la ideología que tengamos, ¿no?
Pero es que si hubiera seguido la situación económica, hubiéramos llegado a la época en la que...
Hay que intervenirlo.
Claro, en la época del 2011, es verdad que era una época complicada y difícil en toda España, pero hubiéramos llegado a esa época, ¿entiendes? Porque la situación iba por ahí, y yo ahora mismo no conozco las interioridades ni cómo está el tema económico, pero de lo que he escuchado, de lo que he leído, pues parece que no va nada bien, e incluso de consecuencias de algunos concejales del grupo de gobierno del PSOE que han dimitido y se han ido y tenían responsabilidades, grandes responsabilidades. No estamos hablando de un concejal que lleva, yo qué sé, ¿no?
Primera teniente alcalde, concejal de
por ejemplo.
¿Y tú qué conoces a Marco, Diego? ¿Cómo estará el alcalde? Como digo, a nivel personal, un impacto de este calibre que te digan, niño, a la izquierda, cerito a la izquierda, que te vamos a quitar, ¿crees que le está afectando como uno de los
palos? Yo no quiero hablar mal de Marcos hoy porque tiene un día débil, pero yo creo que a Marcos te le puede venir bien como una dosis de humildad, ¿no? Es decir, yo creo que Marcos estaba subido en su nube de pedo,
¿sí?
Ese que consideraban más de lo que realmente era y que tenía la garantía de que le faltaban 14 votos para tener mayoría absoluta y que el pueblo lo adoraba, ¿no? No era tanto la adoración que le tenía el pueblo y además no tenía los pies tan sólidos como él pensaba. Una cura de humildad le vendría bien, pero debe estar triste.
Vale.
Porque no se lo ha visto venir, ¿eh?
Lo que no se puede gobernar y eso ha ocurrido, por lo que yo he visto en redes, ha ocurrido en Puerto de la Cruz, igual que está ocurriendo en muchísimos municipios, es que después que existen las redes sociales, aquí se gobierna para sacarnos fotos y aparecer en las redes sociales. Porque yo me he quedado asombrado ahora a raíz de la presentación de la moción, he mirado las redes sociales y es que la revista Hola.
Sí.
He visto las redes sociales del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y la revista Hola. El alcalde sacando fotos así.
Pero Álvaro, si tú ves un telediario de cualquier cadena de televisión y en vez de la agencia EFE o Europa Press, se nutren de las redes sociales. Los telediarios.
Sí, pero lo que no puede hacer es convertir. Lo que no puede hacer es convertir.
Pero es la sociedad la que está llevándonos a este tema, ¿eh?
Lo que no puede hacer es convertir un alcalde y un grupo de gobierno, las redes sociales, en el motivo principal de la gestión municipal.
Sí, generar contenidos para tus redes.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que genera contenido? La fiestita dentro del sitio. La no sé qué. Aquí lo importante...
Cosas sin contenido.
Lo importante es, ahora mismo, hacer algo que pueda sacar una fotito y que quede bonita la foto. La foto, no que quede bonito lo que has hecho, no, que quede bonita la foto. Y entonces, de ahí traes como consecuencia lo que dijo Sebastián, inversiones. No, ¿por qué? Porque un alcantarillado no te saca las fotos. Uh-huh. Y dentro de 2 meses no se acuerda nadie, claro. Y no se ve.
Ni un plan a 4 años vista, o a 5, o a 10.
Es que eso, claro, vale. Claro. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que la mayoría de los municipios, lo que son inversiones importantes, están desapareciendo,
se las
están desapareciendo. Entonces está incrementándose las fiestas, está incrementándose los actos culturales, está incrementándose todo lo que sea festivo, sí. Y que lo pueda poner.
Claro, tú imagínate que yo no voy a responsabilizarlo a él porque esto viene de muchos años, ¿no? Pero el daño que se le está haciendo a la imagen del Puerto de la Cruz, el tener cerrada la principal playa, ¿no? Es decir, yo lo he visto.
¿Y en qué condiciones? ¿Has paseado por la playa?
Sí, sí, aquí yo está.
Es que está para preocuparse, está, ¿eh? Está, es decir, no tiene pinta de que se vaya a arreglar en breve.
No, pues, no, esto no tiene.
Porque es que no, yo digo que a lo mejor uno está sugestionado, ¿no? Pero el Castillo de San Felipe olía mal.
Sí, sí.
Olía mal. Es decir, yo no sé si uno va sugestionado y dice, no, tal, el verano.
Y aparecen críticas por todos lados, pero es verdad. Es decir, tú lo vas y tú paseas por el puerto y ves la situación.
La prueba que se ha echado agua y le han quitado la bandera azul.
Hace ya, desde el año 20 se la quitaron.
Sí, sí, sí. Claro. Pero después.
Ha ido degradándose, vaya.
También yo creo que la gente tiene que ser humilde también. Y es verdad lo que tú dices, Diego, que quizás Marcó necesitaba también una cura de humildad, ¿no? Porque yo creo que tenía, pues, esa visión única y personal y no escuchaba a los demás. Mira, yo te digo una
ni
cosa.
Ni a lo suyo.
Te voy a dar hacer lectura de mucha gente que está colgando, no mucha, pero alguna, que lo he visto y que los tenía yo, ¿no? Dice, oye, soy militante del PSOE y apoyo lo que está pasando en el Puerto de la Cruz. Gracias, David, por llevarnos a la cordura el día 17. Y esto es un militante del Partido Socialista, es decir, que no todo el mundo dentro del Partido Socialista como, bueno, claro, ya sabemos las asambleas como son, ¿no? Es decir, claro, van allí los que están,
vale, pues, preguntar, cuando ocurre esto en un partido de la potencia del PSOE o de coalición o del PP, ahora el partido, ¿qué hace respecto a Marco? ¿Qué hace respecto a ese alcalde?
No, yo creo que...
Ahora, ¿cuál es el futuro político dentro del PSOE?
Pueden pasar cosas, ¿eh?
Mira, que en el PSOE, en el Puerto de la Cruz, tiene personas muy competentes.
O sea,
que,
se le acabó podría... su carrera
pero,
política.
Pero
se
muy competentes, muchas de ellas muy apartadas.
Que él tiene trabajo, hombre.
No, pero digo política.
Pero en la Universidad Popular.
Su carrera,
¿no?
política ya para un alcalde que es despojado al poco más de un año de su trono, se le acabó...
De la experiencia que tengo, creo que se va a presentar en las próximas.
Yo también creo que
el Partido Socialista no va a hacer reflexión, ni va a decir, oye,
estaba preguntando,
claro, pero es que el Partido Socialista
tiene un inconveniente, tiene un inconveniente que el PSOE ahora mismo no está ni en el gobierno autonómico,
claro,
ni en el gobierno del Cabildo, porque si no iría al gobierno, te lo puedo asegurar.
Sí, sí.
No, porque claro, mira tú a los casos en los que se han presentado mociones y demás, y al final terminan al mes siguiente siendo directores generales.
Y alguno está arrepintiéndose de haberse ido al gobierno de Canarias, porque si no sería el alcalde. Por ejemplo, Ángel Montañé, que debe estar de un contento que da hasta miedo. Se ríe malévolamente.
Yo creo que sí, que se alegrará por el compañero.
Sí,
¿no?
Sí, se alegrará por el compañero, pero se entristecerá por él. Porque
él fue el candidato, ¿verdad?
Él fue el candidato y tiene que ser triste, ¿no? Es decir, que es que nadie se lo esperaba. Porque aunque tú dijeras que en la última etapa del primer mandato PSOE-ACP había tensiones, nada parecido a lo que se ha producido a partir de este acuerdo.
Había
tensiones de
gobierno. Yo te puedo asegurar que ya en la última etapa, si se hubiera... Lo que pasa es que habían cuestiones personales que no podían llegar a acuerdos, pero yo creo que ya habían fricciones importantes porque no tenías en cuenta a tus socios. Es decir, cuando tú no tienes en cuenta a tus socios y no le das pues el valor que tiene, pues pasa lo que pasa. Ahora no te estés lamentando ni estés diciendo que es una infidelidad, una deslealtad. ¿Pero qué deslealtad? Pero si tú has sido desleal los 5 años, pues ahora ¿qué pasa? Ahora le vas a echar la culpa, la única culpa la tiene David y la tiene por propiciar la moción de censura. Pues no.
Mira, un gran experto en política municipal me dijo hace muchos años que un alcalde que perdía la alcaldía en unas elecciones era más culpa de ese alcalde que bien hacer de la oposición. Y cada año que pasa le doy más la razón. Sí, claro. El que pierde la alcaldía la pierde, no la gana la oposición.
Y el sector de hostelería y restauración que se mueve alrededor de esa demanda que le hacemos siempre de las fiestas que organiza Marco y tal, este sector...
El puerto está bien ahora mismo, hay movimiento.
Este sector estará contento, hasta ahora me refiero, porque evidentemente cuando se organiza en la Plaza del Charco o se organiza en la Casa de la Aduana un show... Esto hay consumo de barriles de cerveza detrás.
Sí, pero es que en Magaluz también se bebe cerveza. Lo que el problema es que queremos para el puerto La Cruz. Un destino turístico de casino, taoro, taxi subiendo a personalidades, un muelle con un barco de élite, o queremos un Magaluz. La hostelería le viene bien vender cerveza. Uh-huh. Pero realmente el problema del modelo es que era un modelo que no se cuidaba el ambiente, no se cuidaba la limpieza, el orden del municipio, los jardines, los servicios. Tú puedes tener cultura y fiesta y puedes tener el municipio niquelado. Y la deriva del municipio es que no había de lo otro, de lo que prioritariamente el ayuntamiento recogía, basura, parque,
los
jardines,
servicios públicos
limpieza.
Del puerto de La Cruz están abandonados
hace mucho tiempo.
Soy vecino del puerto de La Cruz.
Y eso es fundamental, lo que te demanda los vecinos siempre...
La hostelería estaba contenta porque estaban facturando, sí, pero claro...
Pero es cierta, pero oye, toda la hostelería...
Está lleno, el puerto está lleno últimamente.
Y todo lo que son pues comercio alrededor de Playa Jardín, vete a preguntarla ahora.
El puerto está lleno, que también me lo dijo un vecino, a pesar de Marco González Mesa. Puede ser verdad, es decir, es que la inercia, es decir, ¿quién ha traído el Ayuntamiento Socialista al Puerto de la Cruz? ¿Qué ha traído? Esa es la pregunta.
La marca Puerto de la Cruz vende.
Todavía.
Vende todavía, mucho. Y mucho todavía.
Y la marca Tenerife.
A pesar de la situación económica que tiene y política, el Puerto de la Cruz tiene una marca que vende, que se vende y tiene proyección internacional.
Bueno, pues vamos a otro tema. ¿Puigdemont viene y lo detienen? ¿O esto es U que
viene? Ese no viene, ese no tiene.
Yo creo que sí va a venir, ¿eh?
Anda ya, hombre.
Yo cuando lo vea, lo creo.
¿Quién apuesta que viene?
Yo soy como Santo Tomás. Antes que no lo vea.
Yo he oído esta mañana a primera hora que ya, si viene, se le está preparando hasta una entrada secreta para que no pueda ser detenido.
Sí.
Hasta que no se concluya y termine el tema. O sea, que fíjate...
Date cuenta quién es el presidente del Parlamento, ¿eh?
Rull.
Que estamos hablando... ¿Y de qué partido?
Claro.
Porque puede suspender hasta la investidura. Dice, oiga, totalmente. Aquí hay un señor que no puede votar y, por lo tanto...
Exactamente.
De momento lo demoró 48 horas.
De momento, sí, para que llegue el jueves.
Sí,
¿no?
Sí, hasta que
con el argumento de que van a hacer las consultas, han entrado eso de que la juventud de Esquerra Republicana va a hacer una votación hoy para el voto de la...
Sí, sí,
de uno.
Para el voto elemental, vamos.
O sea, que 50 o 60 jóvenes pueden decidir el futuro.
Pero esto
España,
no es serio.
No de Cataluña, de España.
Pero además 50
no 60 sino una mujer joven de 25 años que ella lo va a decidir.
Pero el voto de ella lo van a decidir hoy la juventud de...
La consulta.
Por la mañana.
Pero además las juventudes de España, de un partido que no quiere ni a España ni a la monarquía. Y entonces, ¿verdad?
Pero si de los 8.000 afiliados de Esquerra Republicana no votaron ni 2.000.
Es de chiste, o sea, es de auténtico chiste, ¿no? Un chiste.
Pero es un baño de democrático, ¿no? Esto es árabe democrático, más
un
árabe
chiste
democrático.
Más, un chiste.
No, pero vamos a ver. La cuestión, si viene, yo lo dudo, ¿eh? Yo lo dudo, pero si viene.
Entonces aquí solamente pienso si yo que viene, va a venir. Yo pienso que va a venir, ¿eh?
Es más para fomentar el espectáculo y dejar mal, a Esquerra, ¿no? Porque ahora está el enfrentamiento entre Jung y Esquerra. Y está claro que van a intentar... Oye, pues Esquerra se ha vendido al españolismo, que eso es lo que están diciendo. Vamos a tener al presidente más español de la historia. Pues venga. Es decir, será el espectáculo. Pero ahora, con el miedo que Puigdemont le tiene... A ser detenido, yo lo dudo. Yo lo dudo que quiera venir, ¿no? Pero bueno.
Se está diciendo que va a ser detenido por unos días. Yo no creo que unos días. Porque,
si lo negocian, ni unas horas.
Pasa que está Pablo Llarena, es decir, que cuidado con el juez Llarena.
¿Quién lo va a negociar? Porque eso no lo puede negociar ni siquiera con Pedro Sánchez. Porque,
no. Eso es Pablo Llarena.
Porque ni siquiera Pedro Sánchez lo puede indultar. Porque para indultar a alguien tiene que estar condenado.
Que han hablado con él hace 3 o 4 días, que han ido a negociar con él personalmente allí.
Pues será para...
¿Pero ustedes creen que Llarena va a ser capaz de entrar en esa negociación? ¿El juez Llarena va a ser capaz? Yo creo que no.
El juez no.
Pero ustedes digan...
Pues el juez, ¿qué le va a decir si va a prisión provisional o debe
pasar? Puigdemont no quiere estabilidad. Puigdemont no te va a dar estabilidad. Ni le va a dar estabilidad. Y eso lo sabe Sánchez. Y lo sabe desde que fue investido. ¿Por qué? Porque ¿cuántas leyes ha sacado?
Pero una que no puede no, aplicarla a él, porque no la podemos, amnistía no se puede aplicar en la malversación.
Vale,
una.
Pero que no. Que no va, no va, vamos a ver, Pedro Sánchez tiene que tener ya en cuenta de que no va a poder aprobar absolutamente nada. Puigdemont no está por la labor de colaborar, bueno, ni de apoyar al gobierno.
Y una pregunta,
no está.
Sebastián, tú que has estado en el Parlamento Nacional, todas estas voces del PSOE, Gaspar y Álvaro, que están con sentido común enfrentándose a este acuerdo de entre los republicanos y Sánchez para investir a Illa, todas estas, después el día de la votación en el Parlamento, ¿van a transmitir esa contundencia con la que se están enfrentando al jefe?
Ya lo contestó,
no votando.
A una pregunta de un periodista, el presidente de Asturias, el jueves o viernes, cuando hizo la rueda de prensa, el jueves. Y un periodista le preguntó eso y tuvo las respuestas fantásticas. Bueno, los congresistas se deben a la ejecutiva estatal. Bien. Eso no lo hemos nombrado nosotros y no depende del Partido Socialista de Asturias.
Eso ha sido así.
O sea, porque, que van a votar porque
eso
no.
Ha sido así, pero cuando fue el nombramiento de Rajoy, hubo 17 congresistas del PSOE,
ya, claro,
próximos a Pedro Sánchez, sí, que votaron en contra de la inclusión del partido. O sea que al final el voto es personal.
Sí, pero
el voto es personal. Y si los congresistas de Asturias quisieran, pueden votar en contra.
No, pero cuando los que
incumplieron la orden de la Ejecutiva Federal del PSOE de votar a favor de la investidura de Rajoy, todo lo que les pasó es que le pusieron una multa de 600 euros. Bueno, pues que se arriesguen, que le pongan una multa de 600 euros. Y que
sean coherentes con lo que dicen en los medios de comunicación.
Claro, tanto de Asturias como de Castilla y La Mancha, principalmente, que son los que han salido.
Que van sobrados. Con que eso se negaran, va sobrado para no salir la propuesta.
No, es que puede ser que no salga, ¿eh?
Puede ser que no salga.
Porque también sus socios no están por la labor.
No va a salir seguro.
Pero por eso que no está por la labor. Si le preguntas a Compromís o le preguntas a la.
Jun ya habéis dicho que no va a ser. Lo dijo Puigdemont, que si él no era presidente de la Generalitat, que se olvidara de gobernar España.
No, eso está claro.
Y Miriam Nogueira lo dice con una carita.
Sí, además es la cuestión.
Es desagradable como se pone la señora allí en el atril, ¿no?
Es muy prepotente. Bueno, el otro día me lo
y si lo meten en la cárcel, ya ni te cuento. Que se puede liar.
Si lo meten, por eso te digo que yo no creo que venga. Esa es mi opinión. Igual se le cruzan los cables, pero es que
va a estar por un tema de teatro, un tema que le interesa a él.
Hombre, escribe una carta diciendo que todo va a saltar por los aires.
Pero si el
teatro, y este no es Pedro Sánchez.
Si el teatro le durase una semana, pero es que el teatro a la sombra a él, el teatro puede durar una semana en los medios, pero después todos nos olvidamos y el que se va a quedar a la sombra es él. Unos cuantos meses mínimo, pienso yo.
Pero él quiere reventar la investidura de Illa, eso él lo tiene claro y va a hacer todo lo posible. Mira, el único motivo de que venga va a ser ese, de que quiera reventar la investidura de Illa. ¿Por qué? Porque si lo detienen, Esquerra no le va a quedar más remedio que no votar.
Pero sería un gesto de valentía.
Esquerra va a buscar la forma y los argumentos.
Hacerse el líder único del movimiento independentista. Claro. Pero es que ya el procés está acabado. Pero lo decía la CUP esta mañana o ayer. Sí, el procés está muerto. Es decir, ya no hay procés y ya no hay más independentistas que no independentista.
Esquerra va a votar el acuerdo por un motivo, porque si hay un partido de todos los que están ahí que no le interese repeticiones,
Esquerra,
ellos lo que van a hacer es aguantar las críticas que tenga, que después
dentro de 3 años o 4 a ver qué pasa.
Y Esquerra exige además la vicepresidencia del gobierno, ¿eh?
Claro, y además
dicho en el documento parece que está figura es la vicepresidenta, pero no lo han dicho.
Y sumar a todo esto, ¿en qué posición queda? Que allí yo vi al VIH lo de firmando y tal, pero también es partidaria de esta movida.
No, lo que iba a decir
dice Compromís y el Bloque Nacionalista.
Compromís ha dicho que no.
Pues eso es sumar,
¿no?
Y más país, que dice más país.
Lo que sí que sería importante para unos y para otros es que lo hagan público, es que no se ha hecho público, nadie, estamos todos hablando de lo que dice el acuerdo.
Y algunos votando, y algunos votando.
Sí, y no se sabe lo que dice el acuerdo, porque no se ha hecho público.
Claro, que no se me olvide que...
Pues esta mañana hay una cosa que ya entonces, o sea, que no solamente es que entra el acuerdo en los impuestos que va a cobrar o no va a recaudar la Generalitat, sino que el acuerdo obliga a otras comunidades a que modifiquen sus impuestos.
Eso es imposible.
Sí, claro. Claro.
Modificar la pero loca. Eso no se puede llevar a cabo.
Bueno, pues ellos en el acuerdo,
lo que orgánica.
Y se lo oí a un representante de un partido independentista, que en el acuerdo está contemplado que Madrid y Andalucía tendrán que modificar
pero tienen su legislación que sobre el impuesto. Se tiene que modificar a nivel central la ley de financiación de las comunidades autónomas. La loca.
Es una ley orgánica.
Es que no es una ley orgánica.
Es ley orgánica, exactamente. Hace falta Congreso de Diputados mayoría absoluta. Es que
quien ha firmado ese papel, quien lo ha firmado por parte del gobierno central, o es un inconsciente.
¿Quién vota que no en el Congreso?
¿Perdón?
¿Quién vota que no en el Congreso?
Del PSOE.
Del PSOE. Sí. Es que primero llevar eso al Congreso no creo ni que se atrevan a llevarlo. Porque es que eso decae antes.
Eso incluso. Decíamos, Gaspar.
De la amnistía.
De la amnistía, sí. Y de los indultos y de.
Sí, pero la consigna y el.
Eso no se lo come el PSOE.
La
Álvaro.
Necesidad hace virtud. ¿No? No está escrito así.
El PSOE de Aragón, ni el PSOE de Castilla León, ni el PSOE de Andalucía,
no,
ni el PSOE de Asturias. Eso no
lo permite.
Eso no
lo permite. Ni nada, claro.
Oye, que ha sido bastante crítico. Pero
de momento, si lo quieren.
Me van a cobrar más impuestos a mí para llevárselos para allá. Es que...
No, pero aparte de eso. Pero
lo ya que... no es la construcción del relato de que vamos a convivir todos en paz y armonía, ¿no?
Pero lo que decían de qué es lo que van a votar los diputados del Partido Socialista. Yo creo que después de esa investidura de Rajoy, que hubo una división dentro del Partido Socialista, y tú, Álvaro, lo acabas de decir,
17
oye, que hubieron
diputados.
Personas que discreparon.
La próxima...
Después de eso ya no se le escapa ni uno.
Ahora no se le escapa ni uno. Ni uno se le escapa, porque están todos, vamos, yo creo que los ha analizado milimétricamente. De los que conozco, no hay ni uno del PSOE que vote. Fíjate, en el mandato anterior.
Ni Ábalos, que lo han echado, se atreve a votar en contra.
¿Va a ir el compañero tuyo, ese que vota según le pilla el día?
Ábalos no vota en contra. Eso fue otra construcción del relato, eso estaba pactado. Ese error estaba pactado.
No seas malo.
La reforma laboral era necesaria para los ERE. Si no hubiese habido esa, ¿qué hubiese pasado con la pandemia?
Ha dicho antes una cosa, Álvaro, que yo creo que si el recorte del programa le llega a Yolanda Díaz, coge un avión y viene para consultar lo de las 28 horas semanales. O sea, estamos aquí peleándonos por 2 horas y media y resulta que aquí tenemos 14 horas menos.
Vendrá para
consultarlo a ver si lo puede poner en toda España.
Le digo cómo fue, para decirle, oye, ¿cómo lo consiguieron esto? Porque en aquella época, ¿cuál era la media? Igual 45 o 50 horas semanales.
Pero no se le va.
Había impuestos a actividades económicas en los hoteles que hinchaban las arcas municipales. Es decir, el intento de Puerto Rico tiene un superávit que para gastarse el dinero que ingresaba. Entre licencias de obras para hoteles nuevos y impuestos de actividades económicas entre las tiendas que había aquí y los hoteles, bueno, que hablen los que estaban en aquella época, el dinero como entraba en el ayuntamiento.
Sí, y salía por las alcantarillas.
Salía por
alcantarillas que nunca se hicieron, por cierto.
Claro, es que esa es la gracia. Un ayuntamiento que le entraban chorros de millones. Y el alcantarillado, yo quisiera saber qué porcentaje está el alcantarillado.
El del puerto, complicado de saber, pero...
¿Pero en qué fuera de broma? ¿En qué se iba el dinero?
Yo sinceramente...
¿Por fiesta?
¿En fiesta de otro
pública?
Nivel.
Vamos a ver.
De otro nivel.
¿No? Y subvencionar pues a ciudadanos, además, que había aquí que no pagaba
nadie.
En el crecimiento
exponencial de empleados de Pamarsa, por ejemplo.
También, mucho.
Sí, Pamarsa, la Universidad Popular.
La Universidad Popular.
Es decir, encima gestionaba...
Vamos a colocar a todos los amigos.
Gestionabas actividades que no te corresponde a un ayuntamiento, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace un ayuntamiento gestionando un restaurante, un bar, una cafetería, ¿no?
Colocar a los amigos.
¿Qué hace? ¿Vale? Entonces, y tú dices, en una ciudad turística y gestionas bares y restaurantes y que no te den beneficio, es que eres muy mal empresario, ¿no? Muy mal empresario. Eso es lo que pasaba.
Te pongo una tarea, tú que eres periodista. Averigua los nombres de concejales o ex concejales que han sido trabajadores de la Universidad Popular.
Bueno.
Hombre, por ejemplo, Lola Padrón.
Yo di un curso en la Universidad
Popular. Por ejemplo, Marco González Mesa. Por ejemplo.
¿Entiendes? ¿Para qué está la Universidad Popular?
A mí me contrataron hace muchos años.
Y con plaza, ¿eh? Cuidado, que te dicen, es que tengo mi oposición.
A dar un curso en la Universidad Popular, el edificio ese que hay, en la bajadita, sí, sí, calle, sí. Que no sé cómo se llama.
Que está un poquito estrellado, te topea
yo. A profesores, a maestros y profesores de aquí, de un tema de oratoria y de locución. Estoy hablando hace igual.
20, sí, pero no estabas en plantilla, ¿no?
No, 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 no.
Claro,
no,
no,
como
no,
autónomo.
No, no, yo.
Pero
como,
si
no,
hubieras ido, mira.
En plantilla. No, no, en plantilla.
Si hubieras
con su plaza,
ido,
como su plaza, como de policía.
Si hubieras
local.
Ido al juzgado, lo hubieras ganado. Estuvieras ahora, serías ahora empleado, empleado de la,
universidad.
De la Universidad Popular. Estoy convencido,
Que pues aquí se entró mucha
aquí
gente
perdíamos,
así, con la denuncia.
Aquí
la
perdíamos mucho.
De magistratura.
Todos los juicios.
Ha habido unas alternancias en los gobiernos municipales del puerto que también es responsable de que se haya metido mucha gente en ese tipo de administraciones y no se haya sacado al anterior, ¿no? Porque ha habido alternancia entre Coalición Canaria y PSOE, donde entraba uno, metía los suyos. Pero antes de que salieran los suyos, venían los otros y metían a los suyos también.
Pero no salían.
Pero no salían los otros, con lo cual el problema está en que se quedaban para marzo y dice, ¿cuántos hay de coalición y cuántos hay del PSOE? Poquita y mitad. Sí. Entonces, ¿quién
el PP
cierra para marcha? ¿Quién cierra? No lo pueden cerrar porque a la mitad de los suyos los tiene que poner en la calle. Esto es un problema que hace falta mucho valor para hacerlo, pero mucha honestidad. ¿Se puede arreglar? Claro que se puede. Pero nos va a costar mil o mil y pico votos.
Es lo que comentábamos antes de entrar. ¿Qué hace un ayuntamiento con una radio? Yo le dije cuando hace unos meses me comentaron un ayuntamiento que la querían volver a poner, le dije, ¿y por qué no ponen una cafetería y una zapatería y una peluquería? ¿Tal? ¿Qué hace un ayuntamiento con una radio municipal?
A mí. Te está preguntando a ti, Sebastián.
¿Qué hace un ayuntamiento los ralejos? Pero bueno,
pues a ver,
la guancha.
Los ralejos la tiene como
la guancha,
pero
tiene
vamos
otra.
A ver, Álvaro,
porque
cuando,
la ley.
Cuando tú gestionas bien tu ayuntamiento y no tienes déficit, no cargas, porque yo creo que los servicios en el municipio de los ralejos están perfectamente.
¿Cómo que no tiene déficit la radio municipal?
No, yo te estoy diciendo el ayuntamiento.
Es que me iba a dar
el
ataque, yo me estaba dando.
Yo he hablado, vamos a ver. Yo he hablado del ayuntamiento.
Lo que me ahorro basura me lo gasto en la radio.
Y no tienes déficit en prestación de servicios. Yo no escucho.
No tienes déficit porque no haces más porque te lo quieres gastar en la radio.
Bueno, pero vamos
claro,
a ver.
Claro, a mí cuando me dicen, no, es que podemos tener la radio porque no tenemos déficit. Mira, a lo mejor si hubiese hecho un alcantarillado, si hubiese hecho un mejor mantenimiento de... utilizar mejor el dinero. Porque yo me sigo preguntando, pues nadie me lo ha explicado. ¿Qué hace una radio en un ayuntamiento?
Fomentar la cultura.
Esto se ha quedado serio, esa afirmación se ha quedado seria, Sebastián. Esa sí es creíble. Esa sí ha sido creíble, esa sí. Esa sí, esa sí.
No, mira, es lo que comentaba antes.
No quiero faltar respeto a nadie.
De que los ayuntamientos se han convertido en la revista Hola. Bueno, pues eso es una página más de la revista Hola. Y afortunadamente, después de la ley de estabilidad presupuestaria,
fíjate,
ya se impide abrir
nueva
radio.
Fíjate, como profesional, como periodista, fíjate que yo hubiera puesto el cordón sanitario, decir, bueno, venga, vamos a admitimos radio como parte de del organigrama social, pero ahora vamos de verdad a darle la función que debe tener un medio de comunicación imparcial. Un medio de comunicación, por eso que es imposible. Es imposible. Pero fíjate hasta dónde podría yo como profesional defender la idea. Decir, mira, vamos a poner profesionales, destacados profesionales del municipio al frente de la emisora.
No hay ayuntamiento que te lo cree, porque el ayuntamiento que lo cree es precisamente para todo.
Exactamente. Pues entonces, claro, entonces tengo que romper el cordón otra vez. Tengo que exactamente. Ese es el problema. Ese es el problema.
Y además el concejal responsable del área dice quién va y quién no.
No,
pero
en los ralejos no es así, yo te lo digo porque yo he estado ahí, yo he estado.
Vamos, espérate, que me ha tocado la piedra. ¿Sabes quién dijo que yo no tenía que ir más a Radio Realejo?
Pues no lo sé.
Y ningún.
Yo no lo hubiera dicho.
Y ningún comentarista que no tenga cargo público. Es decir, que no pueda estar controlado por un partido político.
A otro amigo que vamos a hacer, verás.
Así, ese argumento. Que este no venga más a esta radio, ni ningún otro que no tenga ninguna inscripción política.
Y que no esté bautizado.
¿Sí? ¿Eso no es censura?
Eso es censura.
Vale, pues eso lo dijeron sobre Diego Calvo Gallego a Patricia Hernández.
Se lo dijeron a Patricia.
Sí.
Y Patricia lo aceptó.
Y yo también. Hombre, claro, no te me va a quedar más remedio.
Ay, señor.
Pero vamos a ver, eso es un estilo de. Es que hay
pero
muchas
vamos
personas.
A pensar en el futuro. ¿La radio Tacoronte está operativa?
No.
Díselo a Álvaro. Yo
no. Y ahora pregunto: sin estar operativa, ¿Se puede ceder, subarrendar, vender, alquilar, traspasar?
¿Como un coche?
¿Se puede hacer algo?
Yo las noticias que tengo es que sigue estando operativa la licencia,
sí,
sin usarse, y como eso es una propiedad municipal...
¿Se puede vender o alquilar?
Se puede vender.
Vender y perder los derechos de propiedad sobre la, claro, la autorización administrativa, digamos, ¿no?
Puede sacar una concesión administrativa también, ¿o no?
Es más fácil sacar una concesión que venderla, pero se puede vender.
Porque cada municipio tiene una.
No, todas no.
Esos fueron los
que lo solicitaron.
Esos fueron los alcaldes que en su momento...
Lo pidieron, lo solicitaron.
Pero está en venta.
Fueron los más
listos. ¿Está en venta la emisora?
Compraron la papeleta.
No, no. No está en venta, ¿no? Papeleta.
No, no, eso, yo me enteré esta mañana que estaban haciendo algunas gestiones para
ponerla aquí, en marcha.
Ha habido algunas licencias que han ido de la mano de algún ayuntamiento, pero no.
No. A mí me ha llegado por Radio Patio ahí afuera. A mí me ha llegado Radio Patio. AM Radio Patio FM.
A ver, la radio funcionaba en Tacoronte hasta el año 2011. El año 2011.
Radio Norte.
Casualmente, el único trabajador que tenía se presenta de concejal en el
Ayuntamiento de la Victoria.
Y el alcalde que entró.
Estamos dando muchas pistas.
No sustituyo ningún puesto de trabajo y la radio se queda sin funcionar. ¿Y
ahora?
¿Y ahora tiene sede, responsable de comunicación del Ayuntamiento de
la Corona. Tenía sede, pero el alcalde ese que eliminó la radio, pues cogió y cerró y allí no se va a puesto nada. Y después de eso, bueno, pues fue.
¿Y cuando vino Álvaro? ¿Y llegó Álvaro entonces?
No, cuando cuando yo llegué fue cuando se cerró.
En el año estaba cerrado.
No.
La cerró él.
En el año 2011 es cuando el único trabajador que tenía la radio se presenta por la Victoria.
Sí.
Y yo que entré dije, no sustituyo
a nadie
y la radio se cierra.
Se quedan echando ahí.
Los ocho. A lo mejor cometí un error, no haber vendido
los equipos.
Los equipos y la licencia. Ah. Tal, para evitar, porque ahora, las noticias que yo tengo, hace unos meses, era que intentamos otra vez reactivarla. Bueno, yo puse el grito en el cielo, porque pero ¿será posible que volvamos otra vez al mismo error? Afortunadamente, ahora mismo no se puede abrir ninguna emisora, porque la ley de estabilidad presupuestaria. Del año 2013, creo que es.
Ni ninguna actividad económica no propia del ayuntamiento.
Y que no sea propia del ayuntamiento. No puede poner restaurantes ni cosas de eso.
Porque, ni asesoría jurídica.
Porque evidentemente es una competencia que no tiene que ver nada con la gestión municipal. Y entonces la ley ahora ya lo prohíbe taxativamente, que antiguamente estaba un poco en el limbo de la legalidad.
Lo que pueden hacer es montar una sociedad participada y hacer lo que quieran, ¿no? Como el cabildo, que para eso es especialista. Monto una sociedad participada y ahí tengo la actividad que quieras. Pero la ley de base de régimen local te limita la actividad de un ayuntamiento.
Lo que sí es verdad que la ley de esa del 2013 contempla que en aquellos municipios donde estuviese ya funcionando
se mantenía
siempre que cumpliese la regla de gasto,
la potencia de emisión no supere 50 vatios, que vale, me muero de la risa. Vete a ver aquí alguna cuánto emite.
Pero las que están operativas, Diego, ¿cubren gastos presupuestariamente? ¿Cómo cubren gastos? ¿Cuesta dinero
dinero a la arca pública?
¿Le cuesta dinero?
Y hacen competencia desleal con las radios privadas.
Pero espera, ¿le cuesta dinero y hay alguna ley que impide que se sostenga la actividad si pierde dinero?
Como la televisión canaria, no.
No.
Si el ayuntamiento...
lo paga, lo que debe.
Incumple los parámetros de estabilidad presupuestaria, sí. Pero ya se preocupan los ayuntamientos de que no.
Bueno, para eso están los
un departamento los de 6-8 personas tampoco están.
Pero para eso están los interventores y pondrán los reparos oportunos.
Pero bueno, vámonos a otro tema, porque Venezuela también está aquí en el candelero y algo habrá que contar de ella, ¿no? Porque ya Pedro Sánchez ya ha firmado un documento diciendo que a ver si enseñan las actas.
Lleva una semana buscando las actas. Que comentamos eso aquí el lunes, ¿no? ¿Se acuerdan?
Pero Zapatero no ha dicho ni
mu. Lo de las actas, ¿no?
Zapatero no ha dicho ni mu.
Y Maduro ha dicho que hace la Unión Europea pidiendo las actas.
Y Borrell, que es el peor. Peor, dice, es Borrell. Bueno,
¿Pero qué hacen pidiéndome las actas a mí?
Zapatero, lo importante es que están arreglando su casa de
Lanzarote.
¿La suya, la que se compró, o la del Estado? No, la suya parece. Sí, sí, pero la suya, su casa. Pero yo leí ayer o anteayer que ya desde el Ministerio Interior está previsto 20 personas de la policía para su seguridad.
¿Y en Venezuela? ¿Quién se preocupa? ¿Maduro?
En Venezuela tiene el ejército completo.
De Maduro, ¿no? Claro. ¿No le llama la atención que un observador internacional que ha estado tan protagonista en todo este proceso electoral no haya dicho ni mu?
Ni va a decir.
¿Quién?
Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente.
No se sabe ni dónde está.
No,
bueno.
no se atreve.
Pues, y sea, no,
atreverse, sí. Bueno, lo dice, lo pasa. El buenismo de Zapatero es,
pero no, no
es extraordinario. No, 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 él se manifestará, pero sotto voce. No, no,
pero en favor de que esto es democrático, que esto es, pero, que esto es un contubernio fácil.
De todas formas, todo es posible.
De todas formas, con todos mis respetos a Zapatero, pero ha nombrado a Borrell, por ejemplo. Fíjate, Borrell puede hacer algún desequilibrio diplomático, ¿no? Si quiere el político, pero me parece una figura política, ¿no? Se le ve una elegancia, una proyección, una...
Un socialista en los que tú votarías, ¿no?
Yo es que Zapatero lo veo, de verdad, es, o sea, me parece una cosa, me parece un cómic. Me parece un cómic, como habla, cómo se dirige, cómo está hoy aquí, mañana allí, cómo se junta con cualquiera, pues qué imagen. Claro,
8 años.
Es, pero esto, que yo no digo que esté mal ni bien, digo lo que me parece. Entonces, hay políticos que me parece que se pueden equivocar en un momento dado, pero tienen estructura de seriedad, de exhaustividad, de rigor. Y luego hay otras personas, es como Monedero. Juan Carlos Monedero. O sea, ¿qué más me da que tire para acá, para allá, para el otro? Es que le veo dar unos saltitos, unos bailitos ahí, celebrando ahí la fiesta.
No compares a Monedero con Zapatero.
Claro.
Son
sí, pero también Monedero, no me vaya a decir que tiene imagen.
Ah, no.
Claro. Entonces,
pero que Zapatero esté en este tinglado y que no haya salido diciendo, mira, me he equivocado, esto es un disparate, o está callado. Es decir, es que el silencio de Zapatero ahora mismo
no tiene intereses,
indica que algo ha pasado gordo en Venezuela.
No, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es que no, yo leí que no se sabe ni siquiera dónde está, sigue en Venezuela o no sigue en Venezuela. Yo no creo que mientras siga en Venezuela él se atreva a pronunciarse.
Que no.
Claro, si está en Venezuela, no se atreve.
Ya no está.
Y luego la vicepresidenta, que no se nos escape, la vicepresidenta, la señora Montero, que
la vicepresidenta dijo, la primera.
Que dijo literalmente que era imposible ceder un euro o trastocar el sistema de financiación autonómico hace 25 días o 20, y ahora está, ¿dónde está? ¿De vacaciones, en Benidorm?
Qué bueno hablar. Yo he oído esta mañana unas declaraciones de Esther López, ¿cómo se llama la portavoz del PSOE? Esther no sé qué, no me acuerdo el nombre, del apellido. Diciendo que la culpa de todo esto lo tiene el Partido Popular, sí, que en la época en la que tuvo mayoría absoluta no cambió la financiación autonómica. Tenían que haberla cambiado. Te lo digo en serio.
Tuvieron dos temporadas y dos legislaturas para cambiar la ley de
financiación. Y que la culpa la tienen ellos.
Pero es que se pegó un Sánchez ella. Es que dijo algo así como, pues esto, mire usted, esto es imposible. O sea, esto es anticonstitucional. Esto no se podría ni plantear, ni vamos a plantearlo, ni... Toma, la vuelta.
Pero vamos a ver. Esa señora no deja de ser de Andalucía. A mí que estoy aquí, más me preocupa lo que ha dicho el Partido Socialista Canario.
De aquí.
Que está totalmente
de acuerdo.
Estoy buscando...
está de acuerdo. La única federación regional que está incondicional desde el minuto 1.
Sí, las declaraciones de tu vecina de Tacoronte.
Sí, claro. De Nira Fierro, sí.
De Nina diciendo de que apoyaban perfectamente el...
Yo le estoy pidiendo que venga a hablar de ese tema porque me parece patético no sé si ha habido otra federación autonómica socialista, sumisión, pero las Canarias los primeros.
Sumisión a Sánchez.
Que estaban de acuerdo perfectamente.
Total y absoluta. Pero y las declaraciones...
Y que era una oportunidad para no sé qué.
Las declaraciones de Inés Montero sobre el modelo democrático de Venezuela, que diciendo que ojalá se implante el modelo democrático de Venezuela en España. ¿Eso cómo lo puedes calificar?
Esta ya es exministra. Esa ya no.
Eurodiputada.
Eurodiputada, sí. Bueno,
eurodiputada.
No le van a hacer
que el modelo que España debería tener es el modelo de Venezuela. Pero bueno, sí, a lo mejor.
Lo han intentado durante 4 años.
Todas esas están condecoradas con la gran Cruz de
Carlos III.
Pues seguramente. Una mina de oro.
Que no han renunciado a ella.
Máxima distinción, ¿no? Un personal civil, ¿no?
Sí.
No, y yo creo que le dan una mina de oro en Venezuela.
Es impresionante.
Le ponen a nombre de Irene Montero.
No, pero lleva una asignación económica en su jubilación, algo así debe ser. Porque sí. Si no, por coherencia, no deberían haberla aceptado.
Creo que no tienen gratificación.
¿No?
Creo que
no. Pues entonces.
No, porque es que por lo visto se le da a todos exministros.
¿A todos?
Y por cierto, Sebastián, las querellas y las demandas y todo esto de Begoña Gómez, de Pedro Sánchez y tal, contra el señor
Peinado,
el señor juez, ¿tiene futuro?
Eso, vamos a ver, yo
no saben que no.
Yo creo que no, eso lo han dicho los magistrados incluso, que va a ser complicado y difícil que prospere. Entonces la independencia.
Jueces condenados por prevaricación.
Han habido muy pocos,
Garzón,
jueces
con grabaciones. Si de grabación no puedes demostrar la intencionalidad.
Y aquel
imposible
demostrarlo. El de Gran Canaria, el juez
Alba,
aquel,
¿cuál va?
Alba, de que también ellos lo condenaron.
Lo pillaron con una grabación.
Lo pillaron.
Ellos lo que están buscando posiblemente es a ver si este hombre por miedo...
Se echa por un lado.
Exactamente.
Sí. Pero no se va a echar, ¿eh?
Abierto a partir de las 11 de la mañana.
Bueno, pues...
Eso es publicidad de la radio
nuestra.
Ahora
no le pone publicidad.
Esa es publicidad de la radio nuestra.
Ya que José no pone publicidad.
Sospechamos que te habían pinchado el teléfono y vas a tener razón, ¿eh? Vas a tener
razón. Eso pasa por estar haciendo dos cosas al mismo tiempo. Estaba buscando
las declaraciones de Nira, ¿no?
Pero bueno, cuando no marca salió eso en otra cosa.
Tú imagínate si no ha salido otra cosa.
Pero para que no ha salido ahí, vamos a salir al balcón, cariño, una cosa así.
Pero de todas formas, hay que decir de Venezuela que la situación es complicada y es difícil, ¿no? Es decir, tú ves alguno de los manifestantes a favor de Maduro.
Sebastián, ha habido asesinatos, ¿no?
No, sí, claro.
Es que estamos hablando, claro. De verdad, estamos hablando de una aberración.
Y observadores internacionales, y de grupos que apoyaban, que apoyaban incluso a Maduro, han salido diciendo que ha habido fraude total y absoluto. Es que ¿por qué se niega a
Petro ya lo está cuestionando, Petro ya lo está cuestionando, sí, el de Colombia. Sí. Y Kirchner ya lo ha dicho hoy que tiene que entregar las actas, que lo tiene que contar
el partido. Sí.
Y eso que puede, claro, pero es como
¿y
la...
¿Y quién es esa?
La número dos del Partido
Socialista Canario. Secretario de Organización Regional.
Secretario de Organización del Partido Socialista Canario.
Fue compañera de...
Lee el titular, por favor, Gaspar, lee el titular.
Concejal del
era
PSOE.
Era la secretaria...
El PSOE Canario expresa su apoyo rotundo a la propuesta sobre Cataluña.
Era la secretaria de Aurelio Abreu. ¿Tú lo conoces?
Vicepresidente del Cabildo.
Ah, pues entonces propio que diga eso.
Bueno, secretaria no, era persona de confianza, ¿no?
Personal de confianza.
Personal de confianza.
Fierro se remite a un texto de la semana de la Ejecutiva.
Sí, qué mala que
desacabó. Y promocionada. Yo le pregunté cuando la primera vez que la entrevisté que quién había sido su mentor y nombró a Aurelio ante Ángel Víctor. Pero yo creo que Ángel Víctor tiró de ella mucho más que
Aurelio. Esta señora Fierro tiene un cargo público.
Ella
parlamentaria.
Parlamentaria.
Del Parlamento Canario.
Fue
la portavoz ahora.
Fue número uno en la lista por Tenerife.
¿Es la portavoz o la presidenta del
Parlamento? Número uno, la lista portavoz.
Yo creo que el portavoz es Frankie y ella es la presidenta.
Ella es ex concejal de Tacoronte.
Ah, era de Tacoronte.
Y fue concejal 4 años.
Es una apuesta clara de Ángel Víctor Torres.
Y llegan, fíjate.
Ella es licenciada en ciencias políticas, termina la carrera. Y,
politóloga, le dio clase a Pablo Iglesias.
Y la contrata Aurelio como personal de confianza y al mismo tiempo entró en las listas en Tacoronte, que estuvo 4 años en la oposición.
Esa es la trayectoria política.
¿La contrató a Aurelio Abreu?
De personal de confianza.
Aurelio Abreu puede disponer y...
En su momento.
Cuando era vicepresidente
del Cabildo.
Cuando era vicepresidente del Cabildo.
No, es una política interesante de analizar, ¿eh?
Es el de mandato 2015-2019.
Efectivamente, que es el que tuve.
Fue alumna de Pablo Iglesias.
En el 2019 ya fue de número 3 o número 4 en la lista. Ya,
cosa veré de Sancho.
Y a los pocos meses la nombraron secretaria de organización.
Esperamos, usted tampoco tenía mucho que pedir al Partido Popular, porque sin ir a Fierro, la secretaria de organización del Partido Socialista Obrero Español en Canarias, ¿cómo se llama la secretaria? De organización del Partido Popular.
Sí, bueno, pero no tiene las mismas competencias. No,
es diputada nacional, está en el Parlamento.
Ya, pero que no tiene las mismas
competencias. No, es la número.
¿De quién hablas?
De Laura.
No es la. Lima. Vamos a ver, no estamos hablando. El secretario de organización del PSOE es el número 2.
El número 2, prácticamente. Y el número 2 no es el.
Y si tú miras los estatutos del Partido Socialista, pues tiene muchas competencias. El secretario de organización tiene un
tiene
poder.
Tiene más poder, Nira, que
incluso,
Laura.
Tiene más poder que... Sí.
Era Ábalos. Ábalos era el secretario de organización.
El que controla todas las listas municipales.
Pero tú, Diego, dándole como le das al PSOE y al PP, ¿crees que tienes futuro como personal de confianza?
No.
Yo es que ni lo propongo.
Ya. Encima no se corta.
Lo hacen público, además. Lo hacen público.
Claro.
Pero si es que es verdad que estamos buenos para dar ejemplo. Si es que... a Dios rogando con el mazo dando. Esta lo hace mal, pero anda que yo... también lo hago bien. Pero bueno, y eso que son amigas mías las dos.
Bueno, yo mi último programa esta temporada.
Esta temporada, igual la semana que
el
viene.
El viernes, si Dios quiere, vuelo para la península. ¿La nueva corporación municipal favorece los intereses de esta emisora en algún sentido?
Los intereses de esta emisora están al margen de los intereses políticos.
Ah, sí. Otra frase bonita para apuntar, Gaspar.
Nosotros estamos a favor de la bonita independencia.
Esa frase sí que es bonita.
¿Quién nos cae mejor? Pregunta, ¿a quién le caemos peor? No sé a quién le caemos peor.
¿Se puede empeorar la inversión publicitaria del ayuntamiento en la emisora?
Difícilmente, con lo cual. Nosotros estamos abiertos a cualquier campaña de fe. Cualquier campaña de fe, estamos aquí.
De todas formas, enhorabuena porque ha entrevistado esta mañana al candidato. Y eso.
¿A quién? A Leopoldo Afonso, estaba por aquí esta mañana.
Sí,
en la silla, en la silla del PP.
Donde nos sentamos todos los del PP, ¿no?
Y eso, pues, es algo que demuestra.
Muy cerca a ti, muy cerca a ti y a tu izquierda.
Estáis siempre a mi izquierda. El Partido Popular siempre está a mi izquierda.
Por eso te digo.
Demuestra el nivel de contacto, de relevancia y de profesionalidad de la emisora, ¿no? Porque evidentemente es noticia hoy.
Invitados, os lo digo de verdad, invitados están los cuatro. No voy a decir las respuestas de sus distintos colaboradores, pero David Hernández, Alonso Acevedo y Marco González Mesa están invitados desde el viernes, los cuatro.
¿Y no han respondido los demás?
Algunos sí, otros no. Pero vamos, según vayan cayendo por aquí, van a caer todos. Bueno, van a caer todos, no que vayan a caer de caerse, sino que van a ir viniendo, cada uno de ellos. Seguro que esta semana pasan por aquí.
El alcalde va a venir. El alcalde.
Yo confío en que sí. El viernes teníamos pactado una entrevista con él vía teléfono, pero como a mí me dio un ataque de vértigo de oído, sí. Pues no pudimos hacérsela. Pero el viernes teníamos pactada con ellos una entrevista por teléfono porque estaba en Gran Canaria. Yo creo que más pronto que tarde estará por aquí, probablemente mañana.
Oye, solo leer unas declaraciones de la presidenta condenada de Jun, de Borrás, ¿no? Y Reta Illa, dice.
Y amnistiada.
Sí, amnistiada, sí, sí.
Laura Borrás.
Pero
condenada
no
por fraccionamiento de contrato.
Sí, temas que no tienen nada que ver con el proceso ni con nada de eso, sino por otros temas, ¿no? Y se pregunta, dice, ¿qué hará si Puigdemont a Illa? Si Puigdemont es detenido durante su investidura y dice no reventaría la investidura de ella sino la democracia española.
Ahí está.
Es decir, que reventaría la democracia
ya
española.
Ya le gustaría.
Si Puigdemont es detenida.
Esos son los acuerdos con los que tenemos que normalizar
la amnistía de Borrás.
Los convenios postelectorales.
Pues señores y señoras, los que vengan la semana que viene nos veremos.
Feliz verano.
Que cogen la semana de vacaciones, que se la cojan, que disfruten.
Feliz verano a todos.
Hasta negro. Septiembre, ¿no?
Mira que yo todavía me puse y me quemé. Sí. Hay que tener cuidado con el sol, que aquí el sol da.
A Playa Jardín.
No, fui a la tumbona de mi terraza.
Entonces, si va a Playa Jardín, entonces sufre otro tipo de consecuencias.
El vértigo lumbar.
El otro día dijeron en la 1 de televisión, estaban dando la regata, y dijeron: está el río Sena peor que Playa Jardín.
Sí, no, no te extrañes. Hay una.
Esta mañana leí.
Una atleta de triatlón tiene la.
Sí.
Está hospitalizada.
Está ya hospitalizada, sí.
Una atleta, ¿eh?
Es que meterte en el río.
Pues tiene guasa eso.
Sí.
Pero mal de mucho consuelo de tonto. Que estén otros peores que nosotros no quiere decir que nosotros tengamos que estar preocupados de cómo tenemos el mar. Y un río no es nunca una playa. Un río es más fácil que se contamine que una playa. Don Manuel, que venga usted buenas
Diego
vacaciones.
Y Mesa, muchas gracias por la temporada.
Don Gaspar, Don Salvador.
Muy bien.
Entonces
volveremos, ¿no? Con permiso
don
de
Salvador.
La semana que viene.
Don Salvador, vamos a ver quién es que ha dicho Don Salvador.
Salvador es el señor, que se me parece.
Salvadorilla.
Pero no nos despedimos veraniegamente.
No, yo voy a seguir por aquí. Yo voy a seguir por aquí.
Tú amenazas con seguir.
Sí, yo creo que la semana que viene seguro. La próxima ya igual cogemos ahí unos días. Depende de la cantidad de familia que tenga que atender en mi casa.
Vale.
Va a hacer comida para mí mismo y para mí tengo yo bastante con él. Pero si tengo que hacer comida para más gente, tengo que levantarme
más temprano. Y de José también, ¿no? Porque de José.
José, dale tú un mando de eso.
Se va de vacaciones al Caribe ahí, a ver, y nos abandona.
Él tiene el muelle, que lo tiene aquí al lado. Que en el muelle se puede bañar todavía.
Mira, en el muelle tiene buena cara, con el sol y el agua del muelle. Sí,
el muelle era, las cacas, ¿no? Se van ya para afuera. Ya
directamente.
Ya no entran para el muelle.
Que José tiene una aplicación que tiene en la mesa, se reproduce en la pantalla y él puede estar en la piscina y darle para arriba debajo al mando.
Bueno,
problema. Que eso no hay problema.
Pues nada, buena semana a todos.
Álvaro, Sebastián, Gaspar, la semana que viene nos vemos. Manolo, que tengas buena fase de vacaciones.
Igualmente. Mucho gusto.
Bueno, pues creo que vamos a poner ahí la canción de despedida de hoy, que es la del año 91. La están ya escuchando ustedes. Ojalá que llueva café en el campo. Juan Luis Guerra y 440. Hasta mañana.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de vetro. Cerro de trigo y mapué, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto hambre.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo,
ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre.
Ojalá que llueva.
Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto cerro de trigo y mapué, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y pipí sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto.
Oh. Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que los montones oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo,
ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre.
Ojalá que llueva café en el campo,
ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten en el campo.
Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que las romanas oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café.
Gente Radio en verano. Gente.